Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos. Este es el 16 de junio, el día en el que el Barça ha encontrado la manera de arreglar su situación económica. Eso parece. Acaba de terminar una larga asamblea, más de 5 horas, en la que los socios, los pocos socios que han votado, han aprobado el tema de los derechos de televisión, ceder el 25% de los derechos de televisión en los próximos 25 años, 25% en los próximos 25 años, y además vender el 49,9% del capital de BLM, que es Barça Licensing and Merchandising, es decir, la división del Barça de marcas y de merchandising, a uno de o más inversores. El caso es que esto, en teoría, provocará la entrada directa de capital en el Barça y cambia el escenario que tiene ahora mismo económico el club azulgrana, que es realmente complicado, comprometido. Esta es una noticia. Ahora estamos en Barcelona. Otra, también tiene que ver con dinero. DAZN ha solicitado el aplazamiento del primer pago que tiene que abonar a la Liga por los derechos de televisión. Ya saben que a partir de la próxima temporada hay dos operadores en la Liga. Uno es Movistar, el otro es DAZN. Se reparten más o menos al 50% la competición. El caso es que DAZN tiene la emisión en España de 175 partidos de Liga, 5 temporadas, y de momento el primer plazo ha solicitado el aplazamiento del pago a la Liga. No sabemos si es que no quiere o no puede, o si es simplemente una forma de trabajar de DAZN, pero contamos lo que sabemos. Ha solicitado el aplazamiento a la Liga. Otra noticia más. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
La Federación Española de Fútbol va a recuperar o propone recuperar el formato antiguo de ascenso a segunda división, ¿no?
Sí, bueno, esto ya sabes, Juanma, que había que modificarlo antes del 30 de junio en las bases de la competición, y la federación lo va a hacer. Ha escuchado a los clubes, ha escuchado a los entrenadores, a los jugadores, a los aficionados, a la prensa. Era unánime, a nadie le gustaba esto de la sede única, así que a partir de la próxima temporada el ascenso de primera ref a la liga profesional, a la liga Smartbank, va a ser a doble partido, es decir, el campeón de primera ref sube directamente y el segundo, tercero, cuarto y quinto van a jugar un playoff, pero en lugar de ser a sede única, partidos de ida y vuelta, con lo cual una gran noticia y bien por la federación, que ha rectificado.
Como ven, a veces protestar tiene sus recompensas. En este caso la ha tenido. Bien por la federación, por echar pues eso, un paso atrás en esta historia y darse cuenta de que realmente era un error insistir en lo que había ocurrido esta temporada. Y otra noticia importante, la respuesta de la Liga a las declaraciones de anoche de Florentino Pérez en el Chiringuito sobre la Liga y sobre CVC. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hola a todos. Dijo ayer Florentino Pérez en el Chiringuito que Javier Tebas no apoya o no ayuda al Real Madrid, y lanzó otro mensaje diciendo que el proyecto de la Liga Impulso, el famoso fondo de CVC, es ilegal. Esto de que lo de CVC es ilegal es una afirmación bastante arriesgada de Florentino Pérez, pero lo dijo en la televisión. Bueno, pues esperaba desde anoche, y la Liga ha emitido hoy a primera hora de la mañana un comunicado contra el presidente del Real Madrid y la visita anoche al programa de Pedrerol. Niega Tebas haber presionado nunca al Fútbol Club Barcelona para que se una a CVC. Niega Tebas que ese fondo sea ilegal. Fue votado, recuerdo, en asamblea el verano pasado. Se unieron 38 de los 42 clubes profesionales y todo el proceso fue democrático, dice el comunicado de la Liga, y lamenta Javier Tebas que Florentino Pérez ponga en duda permanentemente la capacidad de gestión de los presidentes del fútbol profesional en España. La verdad es que Florentino ayer quería mandar dos mensajes muy claros, uno contra Tebas, otro contra Macron, aparte de contar la historia de Mbappé. Tebas, sabes, Juanma, que no se calla ni una, y este ha sido el comunicado de respuesta contundente también de esta mañana.
Otra noticia del día, una representación de peñas del Atlético de Madrid se ha reunido hoy con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, y han decidido crear una comisión consultiva para la afición en la que se van a abordar algunos asuntos que consideran importantes. Así de mano, el posible referéndum por el escudo, la introducción de cambios en los criterios del Paseo de las Leyendas y tener en cuenta al aficionado en el diseño de la camiseta. Será de la próxima, no de la próxima camiseta, será de, ya de la de 2023, porque la de 2022-2023 hay que zampársela, porque, insisto, como ya decíamos el otro día, está totalmente hecha. La Premier ya ha presentado el calendario para la próxima temporada. Arranca el viernes 5 de agosto la Liga en Inglaterra y termina el domingo 28 de mayo. Darwin Machís se ha desvinculado del Granada. Deja la Liga Española, se marcha al Juárez Mexicano. Hernán Pérez, nuevo entrenador del Lugo, firma hasta 2023, llega procedente del Real Madrid Juvenil. Baloncesto. El Valencia Basket va a disputar la Euroliga la próxima temporada. Es uno de los equipos invitados en una competición en la que no podrán participar los rusos. Hoy han operado a Randolph, el jugador del Madrid que se lesionó gravemente en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Recuerden, entre 8 y 10 meses de baja. Esta noche a las 3, sexto partido de la NBA, podemos tener campeón. Si gana Warriors en Boston, será campeón Warriors. Si gana Boston, habrá séptimo partido en San Francisco. Hola, Avilés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Juanma.
¿Cuándo sería? ¿El séptimo el domingo?
El séptimo el domingo a las 2, en este caso.
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la madrugada, si gana Boston.
Pues a ver si hay séptimo o no. En cualquier caso, hoy a las 3, con Isaac Avilés, ahí estaremos escuchando la NBA. Y, por cierto, luego ampliaremos, se ha suspendido hoy la quebrantahuesos, que es la carrera ciclista. ¿De qué te ríes, Fouto?
No, porque por ello se va...
¿Pero te parece normal?
No, le hace gracia.
Le hace gracia. Suspenden la prueba deportiva más multitudinaria que hay en el ciclismo en Europa y quizá en el mundo.
Es una de las marchas ciclistas más importantes del mundo.
Del mundo.
Es que cuando me ha llamado para contármelo, para decirme que este fin de semana estaba, me ha dado un poco de pena.
Ah, porque tú haces los turnos de los programas.
No, y te me ha dado un poco de pena cuando me lo ha contado.
Claro, bueno, pues lo ha suspendido. ¿Por qué? Porque dan temperaturas de más de 35 grados. Y como pasa por Francia la carrera, han dicho los franceses que con 35 grados o más no se hace deporte.
Exactamente.
Al menos a ese nivel. El Tour de Francia, desde luego, con más de 35, ha tenido etapas.
Sí, pero es deporte profesional.
Es deporte profesional.
Claro.
Pero deporte amateur, deporte aficionado, no lo permiten. Lo digo por lo que comenté yo el otro día de los niños jugando en los torneos estos de verano a 37, 38, que este fin de semana se volverá a repetir. Este fin de semana los campos de muchas provincias de España estarán llenos de chavales jugando partidos a las 3 y a las 4 de la tarde a 39, a 40 y a 41 grados de temperatura. Yo, allá ellos, hasta que pase algo, ¿eh?
Pues imagínate la que se ha liado con la quebranta, que hay miles de participantes ya en Sabiñánigo y en los alrededores, y muchos cientos que estaban de viaje cuando les ha pillado, pues, la noticia a las 5 de la
que
tarde.
Que salgan de fiesta, que lo celebren, o sea, que celebren lo que sea, porque...
¿Y la pasta la devuelven del viaje?
Hombre, habrá...
Se aplaza, me imagino, no sé todavía oficialmente cómo será, pero que pondrán otra fecha, y si tú quieres participar, pues mantiene el dorsal, y si no, pues te devolverán el dinero.
Está preparado Joseba, ya la han escuchado, está preparado David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
No tenías previsto ir a la quebrantahuesos, ¿verdad?
No tenía previsto.
No lo tenías previsto.
Mónica,
no.
Sí, por cierto.
Sí, Mónica, sí.
¿Iba a hacer la
sí,
Mónica?
Porque mañana a las 7 de la tarde se le rendía homenaje a Juan Carlos Unzué, participante 5 veces de la quebrantahuesos. Vale, iba vale. Mónica a presentar el acto.
Claro, es que Luis Enrique la hizo, la quebrantahuesos.
Bueno, no, más una, creo que la maratón de sables.
No,
pero la quebrantahuesos también.
¿Sí? Hombre, sí, 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 hombre. Sí, sí, Luis Enrique, estas todas.
Sí,
todas.
Sí.
Está Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Senabre, también en Barcelona.
Hola, muy buenas a todos.
Y están Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Luis García. Hombre, Luis.
Luis,
hombre, hombre.
¿Qué
doblete,
tal? Aquí
doblete
estoy.
Esta semana,
doblete,
¿eh?
Como
doblete,
siempre. Cola de ratón aquí.
Luis,
estoy.
Te quedas a las finales de la NBA luego, ¿no?
Quédate.
Hasta las 6.
Deberías hacer algo con los compañeros de la NBA porque no has dado un palo al agua.
Y él está en The American.
Sí, sí, pero...
Y luego te llenas postureo. La boca de Curry.
Es muy elitista. Él dice, yo solo partidazo, solo partidazo.
Postureo.
Quédate hoy, Luis.
Pues ahora lo vemos.
Bueno, este es Laporta. Este es Laporta, presidente del Barça. Ha hecho hoy una comparación. El otro día hacía una comparación médica. Hoy ha hecho una comparación con un Fórmula 1.
El otro día en la sesión de senadores y senadoras.
El otro día en la sesión de senadores. Les hice un símil clínico de un enfermo.
Permeteu-me dir, terminal.
Que estaba en una situación terminal.
voy a cambiar ya de símil.
Hoy, si me permiten, creo que voy a cambiar de símil.
El Barça es un monoplaza de Fórmula 1.
Y hablaríamos de que el Barça es un coche de Fórmula 1 que nos lo encontramos sin gasolina y con el motor gripado. Mira, siguiendo con el símil del coche,
si ustedes nos autorizan a activar,
si activamos estas palancas económicas,
al coche ya el pasaríamos.
El coche que ya ha arrancado.
El pasaríamos a boxes.
Lo pasaríamos a boxes para hacerle una puesta a punto y lo pondríamos en la parrilla de salida para que pueda competir por ganar.
Para que pugui competir per guanyar.
Y después se han aprobado. ¿Con qué números, con qué cifras? No se trata de volver loco a los oyentes, porque son temas que a veces muy farragosos. Hay que, más que nada, contar las conclusiones, más que los datos exactos. Pero hoy, por ejemplo, es curioso saber cuántos socios estaban representados en una decisión tan importante para el futuro inmediato del club. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches desde el Camp Nou, donde siguen Laporta y muchos directivos aquí en el estadio. Se les ha hecho de noche, ahora están de celebración en un acto en el recinto, en la tienda del Barça, por estas dos palancas que se han aprobado. Ha reiterado Laporta que era la única opción para sanear completamente la economía en tiempo récord. Van a ingresar 700 millones de euros. Y la primera, la venta de BLM, se ha aprobado con 566 votos a favor, 65 en contra y 13 en blanco. La segunda, la cesión de los derechos de televisión, con 494 síes, 62 noes y 13 en blanco también. Es decir, la participación ha sido muy baja, Juanma, porque solo han votado el 14% de los socios que estaban citados. Y después de activar estas palancas, me quedo con un titular, porque me decían que el sueño húmedo del Barça es presentar a Lewandowski aquí en el Camp Nou antes del 15 de julio, luego llevárselo a la gira por Estados Unidos. Y el entorno de Lewandowski, también te digo, están muy pendientes de si se activaban estos mecanismos económicos para saber si pueden fichar o no y pueden hacer ya una oferta al Bayern de Múnich.
Hola, Minguella, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Me sorprende muchísimo que decisiones tan trascendentales para el futuro de la entidad, los socios no pasen absolutamente de tomar partido en estas decisiones.
Sí, porque el socio ya sabe que todo esto está, no diré manipulado, pero sí conducido. Te hacen una asamblea, la asamblea está preparada desde hace días, que los directivos van por las radios y las televisiones y los periódicos explicando lo bueno que será tomar esto y todo esto y tal, y entonces ya te das cuenta que es luchar en el vacío. Y en este caso, además, yo no sé si los precios son buenos o no, porque no han dado cantidades. Al final han soltado alguna, pero yo le dije al presidente económico, le dije, escúchame una cosa, tú tienes una empresa, si un día tienes que vender patrimonio, dirás que sí sin saber a qué precio. Pues se ha quedado un poco así. Bueno, esto es lo que estáis pretendiendo aquí. Lo que estáis ofreciendo es vender patrimonio sin decir las cantidades. ¿Por qué no las decís? Bueno, mi impresión es que no tienen nada fijo, que han hablado con mucha gente, pero no tienen ofertas concretas, y a partir de hoy o mañana empezarán a acelerar para intentar llegar a final de junio y no presentar pérdidas, porque si no sería muy grave para el futuro del Barça un segundo o un tercer año con pérdidas en la explotación del club.
Porque claro, ahora hay que, lo que tú dices, refrendar esta venta, por ejemplo, del 25% de los derechos de televisión de los próximos 25 años. Eso, claro, tiene un valor elevadísimo.
Claro.
Y ese dinero,
yo les he avisado, además,
entra de repente en la cuenta del club, ya entra todo el dinero de estos 25 años de repente en la cuenta del club.
Bueno, ellos han dicho claramente que necesitan 600 millones. Entonces calculan que de esto del BLM, que muy poca gente sabe lo que es, no, venta de merchandising, camisetas, tal, no sé qué, que dice que hay, que tienen ofertas entre 200 y 300 millones, que yo no sé quién se va a meter en esto con esta cantidad así, pero porque además este BLM no tiene tiendas por todo el mundo, no. Están buscando un socio que ponga tiendas en todo el mundo para que se pueda vender la camiseta del Barça en Hong Kong, en Río o en Miami, ¿no? Bueno, esto queda más alto.
Pero perdona una cosa, Minguella, la camiseta del Barça ya se vende en todas las tiendas Nike, es decir, o sea, que
en todas las webs.
Y en las webs y en todo esto, claro.
Juanma, esto de BLM es una cosa que no explicaron bien, porque cuando no interesa, no esta junta, la anterior, cuando les interesa de esto. Lo que hizo el Barcelona fue llegar a un acuerdo con Nike, por el cual Nike vende algunos productos, pero la mayoría los comercializa el Barça. Y esto debía interesar a unos cuantos que estaban allí en el Barça. Cogieron una tienda en la Rambla, que es más grande que la Plaza Cataluña, empezaron a invertir y tal, y luego hoy te enteras que la facturación de esta sociedad el año pasado es de 55 millones. Para esto tantas tiendas y todo esto, 55 millones, lo ha dicho el vicepresidente económico. Bueno, y yo no he querido, no diré hacer sangre, pero una sociedad que factura 55 millones, el 49% va a valer 200 o 300, no lo entiendo. Como factura 55 millones, bueno, pues hay muchas empresas medianas y pequeñas que lo facturan y no valen 500 o 600 millones de esto. Pero bueno, esto es lo que ha quedado. Y la otra parte era lo más evidente. Es decir, yo en mi intervención he dicho, cuidado, que esto ahora puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Porque la televisión, lo normal es que año a año aumente de valor, como está pasando en todo el mundo. Y entonces, si tú has vendido el 25%, los costes tuyos, jugadores y todo esto, dentro de 10 años serán mucho más altos que ahora. Si no tienes ese 25% del principal ingreso que tiene y tendrá el fútbol, un club de fútbol, puedes quedar muy cojo en el futuro. 25% es mucho, ¿eh?
Claro, es que si echas la mirada atrás, 25 años... imagínate lo que ganaba el Barça por derechos de televisión hace 25 años y lo que gana ahora.
Claro,
no sé si la diferencia va a ser esa dentro de 25, pero evidentemente va a ser mucho, muchísimo dinero.
¿Cuál era el contrato de hace, que has dicho, 25 años, sí, el jugador más caro del Barça y cuál es ahora?
Claro,
imagínate,
claro.
Y cambio, y esto va a seguir ser progresivo, no tiene por qué no serlo. Y entonces, quedarse sin esto es realmente un riesgo, pero bueno, han dicho que no había otra solución, porque tal, ¿ya? Y como esto hay muy poca dinámica, de entrada, los que estábamos allí, casi te diría que el más joven soy yo, imagínate.
Joder.
Hombre, claro, porque son los compromisarios que menores de 1000 años, hay de número 1000 de socio,
sí,
con lo cual uno lleva 70 años de socio, otro 74, otro 75.
Claro.
Y el resto, por esto de internet telemático, que el telemático será muy moderno, muy práctico, pero no hay discusión, no hay un cara a cara, no hay de esto, queda todo muy frío.
¿Has hablado con Laporta directamente o no?
Sí, sí, antes de empezar me ha venido, me ha dado un abrazo y tal, y la verdad que me ha costado, mi pecho se ha apretado, porque lo he visto fuertísimo. Tío.
Sí, es una forma de decirlo, sí, está muy fuerte.
Está muy fuerte, la chaqueta... La de él sufriendo y tal,
sí,
pero...
La chaqueta sufriendo.
Bueno, la mía también, pero menos.
Sí.
Y... Había que activar una palanca ahí.
Sí.
La palanca y tal. Bueno, yo les he dicho, digo, oye, yo en mi pueblo, que soy un pueblo pequeño de piedras y todo esto, hay un río pequeño por allí, y allí las palancas le llamábamos a unas cosas que ponían entre una orilla y otra para pasar.
Claro.
De verdad, la palanca del río, la palanca del río. Bueno, no, ha estado muy amable. Bueno, de una forma luego me lo ha reconocido y me ha dicho que casi me ha dicho que me cuenta entre sus asesores o no sé qué. Bueno,
muy bien. Pues a ver si un día le convence si nos lo traes aquí al partidazo, que tenemos ganas de hablar con él.
Hombre, no, sí. Está hecho tú.
¿Está hecho? Ah, bueno, vale, perfecto. Pues queda de tu mano cuando tú quieras, ¿vale?
Te lo digo.
Nos vamos para allá, para Barcelona, y hacemos el programa contigo. ¡Un abrazo! Gracias,
vale,
José María. Hasta luego. Hasta luego. ¿Queréis decir algo, David, de lo que se ha aprobado?
Que esto es un tema muy farragoso, muy complicado. Al final la gente lo que quiere saber es si Lewandowski lo van a poder fichar o no. Y está cansado de palancas, de historias, de metáforas y de darle vueltas a los asuntos para llegar siempre al mismo punto, que es que han detectado el problema, que saben lo que necesitan, pero yo tengo la misma sensación que tiene Minguella, que pegan palos de ciego y que no saben bien por dónde tirar, y que por lo menos tras lo de hoy ya saben que tienen la potestad para vender dos cosas importantes del club para ingresar dinero, pero yo también tengo la sensación de que todavía no, esa venta no está tan cercana como mucha gente puede pensar, o al menos al precio que quiere el club.
A ver, Rico y Senabre, rápido, que está escuchando a Romeo y le quiero hacer un par de preguntas al vicepresidente del Barça.
Pues mira, yo también era un símil, como los de Laporta, quizás no tan afortunado, pero a mí me da la impresión de que es como si en el Barça se hubiera declarado un fuego económico, que ha provocado una huida hacia adelante desde hace años, y ahora el que huye, que es el club, ha llegado al borde del precipicio y no ha tenido más remedio que, llegando al borde del precipicio, dar un paso al frente. Que parece una tremenda contradicción, pero lo que esta junta directiva ha garantizado hoy es que proveerá de paracaídas y salvavidas suficientes para que no se escalabre nadie, y reconocer tácitamente que su problema son los próximos 15 días, que necesita 600 millones y que luego ya encontrará la manera de rehabilitar a los heridos, que va a implicar tener que renunciar a unos derechos de televisión que como máximo serán el 25%, pero que a lo mejor solo son el 10%, y vender el 49% de esta sociedad, por las que tienen, según han comentado hoy, ofertas suficientes para alcanzar esos 600 millones que cubrirían los fondos negativos de 600 millones que ahora tiene el club y le permitirían volver a disponer de un fair play financiero como el resto de equipos de la Liga de Primera División.
Senabre.
Sí, muy rápido. Primero, lo que ha pasado en la asamblea es lo que pasa siempre en todas las asambleas, que es que no va nadie y que lo aprueban todo, menos un día, una vez, un escudo, que no sé qué, lo demás sale siempre adelante. Sale adelante, en este caso, sin mucha letra pequeña, muchos detalles, y ahora el señor Romeu te lo puede explicar bien, pero me preocupa que justo se aprueba, en el caso de la palanca de BLM, se aprueba esta venta cuando aparecen las noticias de que se está enfriando las negociaciones con el Barça y con la empresa que se llama Fanatics, que es la que quiere comprar los derechos de este merchandising. O sea que me preocupa un poco todo. Seguro que ahora el señor Romeu nos lo podrá explicar bien.
Señor Romeu, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Partidazo, a la cadena COPE.
Muchas gracias.
No sé si estaba escuchando ahora lo que acaba de decir Senabre, que estaba preocupado con esa situación.
Sí, sí, estaba escuchando. Bueno, en primer lugar, disculpen la afonía, pero ganar al Madrid en baloncesto, pues comporta esto, ¿eh?
Ah, entonces, vale.
Hay que tirar un poco la cuña publicitaria.
Sí, ¿vale? Sí. Vale, los del Madrid están un poco mosqueados con el arbitraje, ¿eh?
Como siempre.
Bueno, el arbitraje no lo sé. Yo, el que está mosqueado soy yo. Pero bueno, creo que ayer el Madrid no estuvo muy afortunado en cuanto a deportividad. Y saben ustedes a qué jugada me refiero, ¿eh? Pero bueno, dicho eso, dejemos el tema.
No, pues ese tema es bastante más divertido que el otro, ¿eh?
A mí ya me ha ganado.
Está aquí David Sánchez encantado.
Tiene tu voto.
Ha entrado usted, vamos, por todo lo alto.
Ya sí.
Es para que luego os relajéis y ya está.
Sí, no, sí, estamos relajados. Ya sabe que la caverna se relaja rápido. Una cosa, ¿va a venir usted a Madrid al baloncesto?
No puedo, lamentablemente no puedo. Me encantaría venir. Pero no tengo ocasión. Mañana viernes.
¿Tiene miedo a la remontada del Madrid?
No, miedo no. El Madrid tiene un gran equipo y la verdad que fue un partido súper vibrante. Bueno, de aquellos que disfrutas, ¿no?
Sí,
y
sí,
como
no,
espectador.
Espectacular,
¿eh?
El Palau estuvo espectacular.
Estuvo todo. El Madrid estuvo muy bien, el Barça, pues, como siempre, un poco a ráfagas, ¿no? Pero estuvo bien, sí. Mucho corazón. Y bueno, es esos partidos, pues, que se terminan ganando, y yo creo que el factor Palau es determinante, ¿no? El Palau empuja mucho.
Señor Romeu, a ver si lo podemos hacer fácil para los oyentes, que yo creo que se estarán preguntando, fundamentalmente, ¿vamos a poder fichar en condiciones? ¿Vamos a poder ser un club normal en el mercado de fichajes?
Sí, nosotros, nuestro cometido es que esto sea así y lo antes posible, ¿no? Entonces, hoy no es un día de celebración, porque hoy es un día donde lo importante era que el socio compromisario fuese consciente de la problemática del club, del agujero que tenemos, y de que para subsanarlo solo hay dos opciones, ¿no? O el legítimo propietario pone dinero, o nos concede la posibilidad de que utilicemos activos del club para ello. Y la ventaja que tenemos, aunque sea redundante con lo que ustedes han dicho antes, pues que después de un tiempo de bucear, pues hemos sido capaces, como mínimo, de acotar el problema, saber cuál es, y tenemos las soluciones en la mano, ¿no?
¿Las tienen en la mano? ¿Y cuándo estarán en la cuenta?
Bueno, yo soy de números y, por tanto, para mí no existen, efectivamente, hasta que no están dentro de la cuenta, ¿no?
¿Y cuándo cree usted que van a estar?
Bueno, la primera parte debería estar, o al menos es nuestra voluntad, que estén antes del 30 de junio, o el 30 de junio incluido. porque esto es lo que nos debiera permitir cerrar con resultado positivo el ejercicio esta temporada 21-22, que después de tres años de pérdidas importantes ya toca, y entre otras cosas, porque si nosotros dijimos que cerraríamos en positivo, pues debemos cumplirlo, ¿no? Y más allá de todo esto, pues para dar credibilidad a nuestras proyecciones futuras, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues tenemos un plazo adicional de tiempo, que es hasta el 31 de julio, pues para poder hacer el resto de operaciones que nos permitan cubrir el desequilibrio patrimonial existente, bueno, pues a fin y efecto de lo que han dicho ustedes, al final muy muy bien, me parece muy gráfico ser un club normal, ¿no? Que puedas ir a fichar y que no tengas que hacer pues todos los líos y jugar con el sistema como tuvimos que hacer en la campaña de invierno de esta temporada.
Lo normal es que a Lewandowski se le llame ya esta misma noche y se le diga
Palanquen activada.
Palanquen activada.
Bueno, no sé si es así, pero en principio nosotros tenemos ya a la primera parte, que básicamente sería el tema de derechos de televisión, que es donde más ofertas tenemos, porque es la palanca, permítame decir, más financiera, más sencilla, donde la mayoría de fondos ve menos problemática. Los otros aspectos como BLM, Barça Estudios, hay un componente técnico operativo que el fondo debe entender y por tanto pues hay menos, digamos, son más específicos, por decirlo de algún modo. Por tanto, la palanca a priori, más sencilla, la que podemos tener en la mano y la que tenemos ya compromisos pues muy comprometidos, es la de los derechos de televisión, ¿no?
Perfecto. Pues señor Romeu, ya le despido, lo que está usted haciendo esfuerzos sobrehumanos después de la pedazo asamblea, y ya hablaremos más adelante de forma tranquila de cómo se perfila el nuevo Barça. Gracias por estar con nosotros.
Yo les diría que viniesen al Palau, pero no habrá quinto partido, no habrá ocasión.
¿Va a ganar los dos el Barça?
Claro, hombre.
¿Sí?
Tenemos que ir con ese ánimo, y el Madrid pensará lo mismo al revés, ¿no? Pues hay que... Eso es el deporte.
Sí, 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 sí.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Algo más queréis decir? Elena, por cierto, ha hablado de otras cosas Laporta, ¿no? De Tebas, por ejemplo, y de Piqué.
Sí, de hecho, los titulares de Laporta han llegado gracias a las intervenciones de Joan Gaspar. Laporta le ha dicho a su predecesor: te veo en forma, Gaspar. Y se ha ido muy contento el expresidente. Uno es este palo a Tebas que ahora vas a escuchar, a quien Laporta le acusa de estar obsesionado con el Barça.
La realidad es que, avui
la realidad es que hoy estamos más débiles. ¿Por qué estamos más débiles? Porque no tenemos dinero para fichar. No tenemos la capacidad de combatir los ataques que nos vienen a 600 kilómetros de distancia. Que nos quieren sistemáticamente intentar que no resurjamos como el gran club que somos. Y si nos ven débiles económicamente, les es más fácil tomar alguna serie de decisiones que nos encorseten más y así de alguna forma nos tutelan más. Cuando yo he hablado de 600 kilómetros de distancia, eres tú el que ha dicho el nombre, presidente. Hay personas que, por la razón que tienen, porque tienen su criterio, interpretan ellos las normas a su manera, son los que regulan el fútbol. En este caso, el fútbol profesional.
En aquest cas, el futbol professional.
Otro titular sobre Piqué. Gaspar se ha preguntado en voz alta en la asamblea qué culpa tiene Piqué de ser tan inteligente. Y Laporta se ha liado en la defensa ultranza a su capitán, aunque ha reconocido el ultimátum a Piqué si realmente quiere seguir en el equipo.
El Piqué está patint.
Piqué está sufriendo. Y Piqué es una gran persona. Tenemos la suerte de que es uno de los capitanes del Barça, nos ha dado mucho y todavía nos tiene que dar más. Piqué ha escogido continuar siendo futbolista profesional. Tenía la dualidad de decir: escucha, Gerard,
empresario
o futbolista, porque estamos construyendo un nuevo equipo y necesitamos a todo el mundo muy implicado. Y os puedo asegurar que ha escogido ser futbolista. Y ahora está pasando por unas circunstancias en la vida que no son agradables, con hijos, en una edad complicada. Y yo creo que Piqué se merece el cariño y la estima de todos los culés.
Y bueno, activadas estas palancas que se van a activar en los próximos días, eso permitirá al Barça fichar con normalidad sin reglas de fair play. Los tres grandes objetivos, Robert Lewandowski, antes del 15 de julio quieren presentarle en el Camp Nou y que vaya a la gira a Estados Unidos. Otro objetivo, Jules Koundé, central del Sevilla. Y el tercero, que tiene enamorado a Xavi Hernández, ya os contaba la semana pasada que fue uno de los grandes nombres propios que salió en la reunión entre Laporta y George Mendes, es Bernardo Silva. Quieren vender a Frenkie de Jong, y hace tiempo que lo decimos, y traer a Bernardo Silva.
No lo veo. No lo veo.
Yo, si las palancas y hipotecar los derechos de imagen del club se hace para sanear los números y mejorar la salud del club, estoy, vamos, 100% a favor. Ahora, como se haga para fichar a Lewandowski,
yo quería hacer una reflexión al respecto, una reflexión más genérica. Yo creo que este tipo de prácticas, la de hoy y la de CVC, por ejemplo, deberían de estar prohibidas. Deberían de estar prohibidas porque tú estás hipotecando el patrimonio de un club para 25 o 50
bueno,
años
pero
para poner...
No, déjame, ¿lo han aprobado los socios?
Sí, sí, ya. Vale, bueno, muy bien.
Pero
dejarme terminar, que lo diga. Porque tú estás utilizando un patrimonio del club hipotecado a 25 o 50 años para buscar una solución coyuntural. Una solución a los problemas económicos que tienes ahora. ¿Quién te dice que después de la gestión que vayan a hacer en el Barça o en el resto de los clubes que han vendido su parte de derechos a CVC, la gestión no sea mala, se incida en la situación mala económica y encima te quedes sin una parte de patrimonio del club durante 25 o 50 años? Dentro de 25 o 50 años no va a haber ni uno solo de los directivos que hay ahora mismo en los clubes dirigiendo los clubes. Los clubes pasan a otras manos.
De acuerdo.
Y es un lastre que se van a llevar los clubes. Yo creo que debería estar prohibido absolutamente.
De acuerdo, Joseba, pero justamente los dos únicos clubes que no han firmado con CVC son el Barça y el Madrid.
Sí, pero el Barça ha vendido sus derechos.
No. Primero... Primero, todavía no los ha vendido. Los tiene que vender.
Los va a vender.
En segundo lugar, no los venderá por 50 años.
25 años, me da lo mismo.
No, bueno, no es lo mismo.
Es el doble, pero 25 años me parece un plazo demasiado largo para hipotecar el futuro del club.
Y a mí también. Y si tú me das a elegir, yo tengo que decirte que no. Pero, si me das a elegir entre seguir viviendo o morirte mañana.
No, pues aquí no estamos hablando de vida o muerte.
En el Barça sí.
No,
ya te digo yo que
no,
sí.
No, estás hablando de no pelear por la Champions o no pelear por la Liga.
No.
El Barça tiene
eso
suficiente.
Claro,
es que lo queremos todo.
Todo.
No, todo
tú lo que
no,
tienes
no,
que hacer es asumir tu situación real y a partir de ahí funcionar en base a eso. Y si tienes que estar 3 o 4 años sin poder fichar, jugando con los recursos que tienes en casa y vendiendo todo lo que puedas, pues lo tienes que hacer.
¿Cuánto se devaluaría la marca Barça en esos 3 o 4 años sin ganar nada, sin optar a nada?
Claro, bueno, pues ya veremos dentro de 10 años cuál es la situación.
El Barça no puede permitirse.
¿Y qué pasa?
Joseba, hombre.
¿Pero cómo que no se puede permitir?
El Barça no puede estar jugando la Europa League todos los años.
Joseba tiene razón, pero claro, una vez le preguntas a los socios, que en teoría son los dueños del club, y te autorizan a la venta, se acabó el problema.
Ah, bueno, pues sí, que es legal. Por supuesto.
Legal y democrático.
Por supuesto, sí, pero yo
lo he consultado a los
socios. Yo creo que eso debería estar prohibido. Yo respeto todo. A mí, cada uno en su casa.
¿No te gusta la democracia, tío? Nunca te gustó. Bueno, ¿nunca te gustó? Elena, ¿algo más desde Barcelona, Elena?
Que sigo aquí en el Camp Nou, en la tienda del Barça, donde sigue Laporta y algunos directivos en el interior. Vamos a ver, estoy aquí con Víctor Navarro, vamos a ver si podemos entrar, tomarnos algo y si trincamos a alguien más, pues ya os pediré paso.
Coloquial, campechana.
Sí,
bien
campechana.
No, es que ahora ya estamos en modo festivo, sale... Música muy agradable de la tienda del Barça.
¿Sí? ¿Qué
muy
tipo bien de música?
Y hay una foto...
¿Qué tipo de música, te pregunto, David?
Instrumental. Y hay una foto enorme de Frenkie de Jong presidiendo la tienda del Barça.
Muy bien.
A Frenkie de Jong, que lo quieren vender, claro, es el gran protagonista de la fiesta.
Si lo quieres vender, tendrás que ponerlo en la tienda, claro, es donde hay que ponerlo. Es una palanca.
El escaparate.
Vale, Elena, pues estamos pendientes de si trincáis, ¿vale?
Venga, un beso.
Un abrazo.
Chao.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Avilés.
Bueno, pues hay más oyentes, Juanma, que están descontentos y enfadados que contentos, ¿eh? Y esto nos lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, Laporta ha encontrado una solución, pero ojo, el problema es que cambia oro por plata y dentro de unos años el Barça puede lamentarse. Otro decía, la frase es pan para hoy y hambre para mañana. Están hipotecando el futuro del club para poder comprar unos cuantos cromos hoy. Es lamentable y como culé siento tristeza. Otro decía que eso de que no se han explicado algunos detalles, como socio he seguido la asamblea y se ha explicado absolutamente todo y con claridad. Otro decía, la que está liando Laporta para fichar a Lewandowski e inscribir a dos jugadores que en un Barça saneado no tendrían sitio en la plantilla. Y otro, sin embargo, decía, si el Barça con esto, estando en ruinas, consigue fichar a Lewandowski, tendrá la mejor delantera de la Liga y eso sería un bochorno para el Real Madrid. Y hablando de la quebrantahuesos que se ha suspendido, nos decía un oyente que en Guipúzcoa han suspendido carrera de bicicletas en categorías alevín, benjamín e infantil también por las temperaturas. Y esto es lo que dice otro oyente también de la situación del Barça.
Hola, partidazo. A mí me gustaría que me explicaran esto. O sea, que el Barcelona... ahora dispone de 700 millones que lo va a emplear, se supone, en temas de fichar jugadores, renovar, hacer mejores contratos, pero los mil y pico millones que deben, ¿qué chollo es este? Pues yo no acabo de entenderlo.
Bueno, es que eso no, es a largo plazo.
Es que no es eso.
Es a largo plazo.
Es que el Barça de fondos propios está a menos 600. Por eso, no, con eso tapa el agujero de 600.
Lo hemos explicado más
y
una
se
vez.
Pone en el punto de partida para poder fichar. Nada más.
Es decir, lo hemos explicado más una vez. Cuando tú pides una hipoteca, tú debes 300.000 euros. Pero si tú estás pagando cada mes lo que te corresponde, no eres un moroso. Debes dinero, pero no eres un moroso. Es una deuda que tienes y que vas pagando cuanto tienes que ir pagándola. Con lo cual, uno puede tener deuda. Todos los españoles, la mayoría, tenemos deuda
sí.
Y la vamos pagando pues a medida que vamos pudiendo o hemos pactado con el banco. 12 y 5. Por cierto, tanto Dazón como la Liga desmienten lo que les hemos contado en el arranque del programa de que Dazón habría solicitado el aplazamiento del primer pago que debía abonar por los derechos de televisión de la próxima temporada. Insisto, se han puesto en contacto tanto desde Dazón como desde la Liga para desmentir esta información que nosotros tenemos contrastada por otro tipo de fuentes. Queda dicho. 12 y 6, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan...
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que podemos aguantarse un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡A
¡Atención, oyente!
¡Por fin!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Roberto Palomar y Luis García. Está Isaac Avilés. Isaac Avilés con todos los mensajes, que tiene luego doble sesión con la NBA. Y está Juan igual desde Villarreal para presentarnos al protagonista que llevábamos muchos meses esperando. No se pueden imaginar lo contentos que estamos de saludar a quien vamos a saludar a continuación. Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, teníamos muchas ganas de hablar con nuestro siguiente protagonista, que es uno de los artífices, ¿no?, del crecimiento del Villarreal, más de 25 años en el club. No te imaginas, Juanma, la gente cómo lo quiere en la localidad de Villarreal. El otro día le entregaron la medalla de oro de la ciudad de Villarreal. Le vemos bien en los últimos días, le vemos con fuerza. Me parece a mí que el gran momento que vive el equipo le da también mucha fuerza y mucho ánimo. Y ahí está, luchando para intentar superar la leucemia.
José Manuel Llaneza, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Bueno, pues parece que es, ahora pues todos los indicativos y los inputs que me están dando están yendo bien. Es decir, hemos pasado 4 o 5 meses muy malos, pero gracias a la gente que hay en la ciudad de Sanitaria La Fe, en Valencia, con los doctores y unas enfermeras y una gente extraordinaria, pues estamos intentando salir. Incluso pues ya voy alguna vez al club, estuve en Vigo el otro día. Es decir, que de alguna manera pues estoy bastante mejor de lo que en un principio se pensaba.
¿Cuáles fueron los primeros síntomas? ¿Por qué fuiste al médico?
Porque tenía fiebre. Yo sinceramente creía que había cogido el COVID. Y bueno, ingresé en una clínica en Valencia privada y tengo, gracias a Dios, muy buenos amigos médicos, y ya empezaron a decir que el asunto no iba bien. Y en un momento dado, pues, ya me llevaron a la fe, me ingresaron y he estado aproximadamente 20 y tantos días fuera de combate.
¿20 y tantos días? Fuera de combate, sí. Quiere decir, absolutamente cao, en una cama y...
Bueno, con mi familia. Afortunadamente dejaron entrar a un hijo mío, estaba constantemente conmigo, pero vamos, se pasa muy mal.
Porque, o sea, te dice el médico, tienes leucemia. Y, sí. Y entonces, ¿el siguiente paso cuál es?
Pues nada, que te vamos a ingresar y te vamos a apartar del mundanal ruido. y entonces te meten en una habitación que está totalmente protegida y me permiten, que hasta hace 2 meses no permitían, que uno de mis hijos pues pase una serie de análisis, luego otro, y estén conmigo.
Porque, claro, te bajan las defensas tanto que cualquier cosa del exterior te puede matar.
En efecto, es decir, la segunda, digamos, empujón negativo que tengo pues es porque los leucocitos los tenía pues a 400, que es prácticamente nada, y vuelven a ingresarme.
En todo momento estás consciente, es decir, o sea, no hay días en los que estés totalmente dormido ni nada de eso, ¿no?
No, hay un momento cuando la segunda vez que me ingresan que sí que estoy un poquito cao, pero vamos, no. Estoy más o menos consciente, ¿eh? Estoy más o menos consciente.
Uh-huh. ¿Te viste más para allá que para acá?
Bueno, en algunos momentos sí. Al principio, pues la verdad es que te llevas un golpe terrible. Luego, pues según vas mejorando, sobre todo de 2 meses para aquí, pues la verdad es que le das gracias a Dios. Y cuando ves además gente que está contigo, que está peor que tú y que lo está pasando muy mal, pues te da moral. Te da moral. Es decir, te vuelvo a decir que he tenido la suerte de estar en Valencia en un tipo de experimental que está haciendo un laboratorio, no sé si suizo o alemán, en 4 hospitales en España, y uno de ellos es la C, y tengo la suerte de tener unos médicos y una gente que me cuida muchísimo.
Porque, José Manuel, ¿el tratamiento exactamente en qué consiste?
Pues quimio y unas inyecciones especiales que te ponen.
Quimio e inyecciones especiales. ¿Y eso te deja muy muy cansado, muy baldado?
A ver, no estás para correr el tour cuando acabas, pero yo lo estoy aguantando bastante bien.
O sea, sigues ahora...
Estoy aguantándolo bastante bien, tanto es así que en julio espero estar en Asturias, 4 días.
Joder, allí, pues mira, a ver si coincidimos.
Coincidimos una vez.
Sí, una vez coincidimos, en Ribadesella, en Guayumar fue, ¿no?
En Guayumar, sí, señor.
Ahí coincidimos.
Y vaya a volver a la zona de Ribadesella, 4 o 5 días, casa de un amigo.
Pues ahí se cura todo, ¿eh?
Hombre, no tengo ninguna duda.
Ahí se cura absolutamente todo.
No tengo ninguna duda.
¿El proceso ahora cuál es? O sea, ¿tienes que ir cada cuánto a darte el tratamiento?
A ver, ahora hemos bajado todo el tema. Bueno, me han bajado porque estoy muy bien de defensas, estoy muy bien de plaquetas. Entonces, ahora el lunes, ahora 2 lunes seguidos tengo que ir. Ingreso aproximadamente a las 8:30 de la mañana y salgo sobre las 2 de la tarde. Y bueno, ese día me dan quimio y me dan las inyecciones y tengo la reunión con la doctora. Entonces, eso va a ser este lunes y el que viene. El día 4 de las... Creo que sí, el 4 de julio empiezo un tratamiento de 10 días, que es el que si sale bien me permitirá ir a Asturias.
Seguro. ¿Has recibido, o has percibido cuando estabas dentro y en todo este tiempo, el cariño extraordinario de todo el fútbol? O sea, ¿te llegaban de alguna forma los mensajes de todos los que forman la familia del fútbol en España hacia José Manuel Llaneza?
A ver, ha sido impresionante, tanto de gente del fútbol como de gente que no conozco de nada, de antiguos alumnos conmigo, de tanto en Bilbao como en Madrid, en el internado, y luego, claro, cada vez que había un partido, la gente en el Villadrigal, pues acaban allí. Me daban mucha fuerza de apoyo, pero sobre todo lo que he tenido ha sido mi familia, mis hijos, mi mujer, mi hermana, mis primos, que han estado constantemente conmigo. Y no hay duda que el propio equipo, es decir, los jugadores, el entrenador, la familia Roig, los medios de comunicación, todo. Yo creo que en eso, como dice un amigo mío, dice, los has engañado a todos, cabrito.
Pero no, bueno, para nada. Uno recoge lo que siembra, José Manuel.
Bueno, por lo menos hemos procurado no hacer daño. Y hemos intentado trabajar con mucha honestidad.
Pues lo has conseguido, desde luego. ¿Veías los partidos? ¿Podías ver los partidos o no?
Bueno, los de la Champions, uno lo tuve que ver en el hospital y los otros dos en casa.
¿Y cómo era? ¿Te ponías nervioso? ¿Te emocionabas? ¿Estabas triste? ¿Cómo estabas?
Hombre, no, triste no. Pues, bueno, el día del Liverpool sí, pero sí. Triste no, porque además cuando acababa, pues Fernando Rospadre, Fernando Rosijo, lo primero que hacían era decir que que recordarme.
Siempre, en la entrevista del palco siempre hablaban de Llaneza casi lo primero.
Sí, por eso, y entonces eso de alguna forma pues te da mucha moral y te da mucha fuerza. Juanma, es decir, yo no deseo que nadie pase esto, pero también deseo que si les pasa, que tengan la fuerza y que tengan la moral y que tengan el apoyo que yo he tenido.
Claro. Supongo que habrás conocido a mucha gente que está en tu situación también, o que está tratándose de claro, casos similares en estos meses, ¿no?
Claro, tengo al lado, cuando voy a ponerme la quimio, pues esos son sillones y al lado tienes gente que está, y muchos de ellos peor que tú. Entonces, pues te das cuenta de que tienes que dar gracias a Dios.
Sin duda. ¿Cómo cambia la vida, de compartir sillón en un palco, en un gran estadio, un partido de Champions, a estar en un sillón de un hospital con una persona normal y corriente que tiene nuestros mismos problemas en ese momento? O sea, ¿cómo nos iguala la salud a todos,
Hombre, nos iguala la salud y sobre todo, pues, si tienes tranquilidad y lo ves, dices, a ver, pero si este está peor que yo, ¿cómo me puedo quejar? Y a lo mejor no tiene a nadie al lado. Yo siempre he tenido, insisto, a mi familia, y luego vuelvo a decirte, es que no sé cuántas veces decir que los médicos de la Ciudad Sanitaria, la C de Valencia, en esto y en todo, son extraordinarios, pero es que los enfermeros, los auxiliares, lo son también. Entonces, todo eso, pues, de alguna manera te fuerza a seguir adelante. Y cuando hablas con la doctora y te dice que no, que tú tienes que seguir la vida, que tú puedes, que vamos a salir adelante, pues te da mucha fuerza.
¿Y te ha cambiado el chip en la cabeza de la vida? ¿Sucede eso de que ahora de repente disfrutas con cosas que antes ni mirabas para ellas?
No, vamos a ver, lo que creo que yo, que he sido muy duro muchas veces con algunas cosas, pues esa dureza ya no la tengo. Es decir, ahora pues pienso en el tema, por ejemplo, lo de otro día de la medalla de oro de la ciudad, pues fue un acto precioso, ¿no? Con todas las autoridades, todos los antiguos que habían recibido esta medalla, todo el chip, claro que te cambia, es decir, de pronto te das cuenta de que esto, pues, se va a acabar, pero es que se va a acabar...
Para todos.
Por eso, y entonces cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que cosas que has hecho, o que has discutido, o que has forzado, pues no sirven para nada, en realidad. Bueno, sí que sirven, pero no tanto como para volverte loco, como a veces no dormir por un resultado, no dormir por estar pensando en un fichaje o por llevar una campaña adelante de marketing. Y todo eso te das cuenta de que quizás no merece tanto la pena.
¿Y qué es lo que más te gusta ahora? ¿Qué es lo que más crees que vas a disfrutar en esta parte de tu vida?
Bueno, pues mira, el día 11 de septiembre se casa una hija mía. Pues hace un mes tomó la comunión un nieto mío. Entonces todas estas cosas que siempre las vas a disfrutar, pues ahora las disfrutas mucho más. En julio tenemos la comida de antiguos alumnos en Asturias, de todos los años, del colegio interno que estuve y este año lo espero con muchísima más ilusión, en Sebares concretamente, muchísima más ilusión que cualquier otro año. O el año pasado, el otro día, al B subir a segunda A, pues te da, pues, no sé, disfrutas de ese tipo de cosas, pero también disfrutas de ver a tus hijos, de ver a tus nietos, de ver lo unidos que están y que no sé, es que disfrutas de pequeñeces que antes no disfrutabas.
Es que a lo mejor no son pequeñeces, el problema es que las hemos visto como pequeñeces.
Seguramente, Juan.
Es muy emocionante escucharte,
Bueno, te estoy diciendo, hablando con el corazón. Bueno, yo siempre he procurado hablar con el corazón, pero en esta vida, en este momento, pues quizás muchísimo más.
Sin duda. Tenía muchas ganas de saludarte, de escuchar tu voz, de desear que estés bien, porque eres una persona que, bueno, es que ha sido absolutamente clave en el fútbol español. Cuando tú llegaste al Villarreal, estábamos leyendo antes, cuando tú llegaste al Villarreal, iban al Madrigal 1.500 personas, de los cuales...
Aproximadamente 1.500, sí.
Pero 900 eran jubilados que les regalaban la entrada.
Les regalaba el ayuntamiento la entrada.
Sí.
No llegábamos a 2.000, pero en efecto 900 eran jubilados que el ayuntamiento les regalaba la entrada. Y ahora, pues, bueno, pues, lo que hay está ahí.
Las cuentas se llevaban en una libreta y en las oficinas había una silla, un sillón roto y una máquina de escribir. Ese era el Villarreal en el que tú entraste.
Que también estaba medio rota. Y así estuvimos tres años intentando salvarnos, intentando sacar dinero de donde fuera para poder pagar los sueldos, pero pagando todos los meses, porque el antiguo presidente también en eso era matemático y quería que todo el mundo cobrara y cobraba.
Y el nuevo presidente, te voy a decir una cosa, te adora, porque vamos, el comportamiento que ha tenido ha sido extraordinario, ¿eh?
Bueno, yo creo que es una adoración mutua, ¿eh? Porque yo también lo quiero a él y sobre todo quiero mucho a su hijo, que está haciendo una gran labor. Lo que pasa es que se publicita poco, pero lo que está haciendo Fernando Rochijo en el equipo es extraordinario.
¿Vas a volver? ¿Quieres volver o no te obsesiona volver?
Hombre, ahora voy ratos y hay cosas que, bueno, sobre todo Fernando Hijo me comenta, o temas de publicidad que hay empresas que yo puedo tratar, y a partir de la semana que viene, del lunes que viene, cuando vaya y me hagan el análisis y todo esto, si sigo así, hoy he ido casi 4 o 5 horas, pero es que es mejor eso que quedarme en casa, porque quedarme en casa, ¿qué hago? Ver el sillón, la tele, leer novelas, ya no, es decir, mientras pueda voy a intentar seguir dentro de, digamos, de un margen normal, ¿eh?
Sin duda, y que el cuerpo no lo resienta y que lo primero es cuidarte, pero evidentemente si te hace bien, hay que ir.
Pues sí, eso espero, que me permita el cuerpo poder seguir siendo,
José Manuel, gracias por estos minutos de radio,
No, hombre, gracias a ti por acordarte de mí. Ahora ya te veo que además eres cocinero, que te he visto en la tele.
Cuando quieras te preparo lo que quieras. O sea, vamos, mis platos lo único que igual no te sientan bien, pero que hay algunos que me salen bien,
No, ya lo sé. Tenemos que ir a hacer, a ver cuando, si estás en julio en Asturias, ya, o nos vamos un día, para mí a uno de los mejores restaurantes de España, que es de un exjugador del Villarreal, en Getaria.
El Cano, bueno, es brutal ese restaurante, sí.
Por eso. Y además es amigo y
ese es ha estado pendiente es de un mí. Fenómeno de las brasas con el pescado. Hace de los mejores pescados a la brasa de España. Bueno, igual que Abel en Guayumar, hacen unos pescados a la brasa impresionantes.
Pues sí. Bueno, ahora también tenemos uno nuevo en Ribadesella, La Huertona, no sé si está.
Sí, hombre, también. Espectacular.
Espectacular.
Pues estaré encantado, José Manuel. Descansa. Te mandamos un abrazo de todo el equipo y de todos los oyentes. No te puedes imaginar la cantidad de gente que nos está escuchando y que nos está mandando mensajes diciendo que eres un fenómeno y que te echábamos mucho de menos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y esperamos seguir viéndonos en adelante, ¿no?
Por supuesto. Y nos cabraremos algún día, como cuando llamaste un día al programa porque dijimos no sé qué de un juvenil o algo así. Dijo Paco y llamaste. A mí cuando llama la gente a la radio es lo que más me gusta del mundo, porque es la radio de toda la vida. Un cabreado que llama.
Porque te están escuchando.
Claro, te están escuchando. Oye, ¿qué ha dicho Paco González esto? Que no es así, tal. Eso es lo que me gusta.
Sí, no sé, que habíamos robado un jugador a Zaragoza. ¿Alguna tontería?
Sí.
¿Alguna tontería de esa?
Sí, sí. Efectivamente.
Pero bueno. Insisto que lo importante, a ver si salgo definitivamente, y lo importante es que vosotros también sigáis la trayectoria que lleváis, que me parece extraordinaria, y que podamos vernos. Sin duda. Que podamos hacer una pequeña tertulia, yo estoy a disposición tuyo también.
Perfecto, estoy encantado. ¿No sabes, vale, mucha gente que está luchando contra la enfermedad que nos está escribiendo y que dice que les ha servido de mucho cómo has hablado y cómo les has emocionado? Así
bueno,
que
pues eso
sí que es importante.
Eso también me sirve mucho, porque de verdad que tienen que seguir adelante. Es decir, yo cuando llegué y termino, me acuerdo que la doctora me dijo: ¿usted cree que de cáncer se muere todo el mundo? Digo, pues no lo sé, yo creo que se mueren muchos. No, hay gente que se salva. Pero si cree que se salvan todos, también está equivocado. Entonces, si luchas y sigue adelante, si sigue las indicaciones y todo va a funcionar, yo creo que sacaremos esto adelante. Y entonces estoy convencido que todos los que tienen esta enfermedad, que busquen el sitio adecuado, que va muy en correspondencia con la edad, pero que pueden salir y que luchen, y que, bueno, para cualquier cosa que necesiten, José Manuel Llaneza está aquí.
Un abrazo, Llaneza, gracias.
Vale, Juanjo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Emocionante, ¿eh? Emocionante escuchar a una persona que ha sido tan importante y que es tan importante en el fútbol español hablar con esta naturalidad de la situación que está atravesando después de que en febrero anunciara que padecía leucemia y la dureza que ha tenido que padecer Llaneza en estos meses. Qué momento de radio con Llaneza, qué maravilla, ¿eh?
Lo ha debido pasar muy mal, ¿eh? Se ve que lo ha debido pasar muy mal.
Le he notado emocionado en muchas respuestas, en el tono, voz entrecortada. Sí, sí, sí.
Y qué maravilla es cómo está avanzando la ciencia, cómo está avanzando la medicina, porque efectivamente lo que contaba es cierto, no todo el mundo se muere de cáncer ya. Muchísima, muchísima gente, cada día más, se salva cuando le diagnostican cáncer. Así que es una maravilla.
Atención a esto. El lunes, este programa, el partidazo de la cadena COPE, que ya afronta el tramo final de la temporada, se va a hacer desde un barco.
Pero que no para, ¿eh?
No, perdón, no desde un barco.
¿El AMA?
Desde el barco.
Sí, el barco.
No es el barco de Lama, no es el barco de Lama, no es el barco de Lama. Es el mejor barco, el barco más...
emblemático.
Icónico, emblemático del mundo, yo creo.
El Titanic, ¿no?
No, el Bribón.
El Bribón, no. Joder, macho. Pero vamos a ver. A ver, ¿cuál? ¿Qué barco? Antoñito Ruiz, ¿qué barco
Hombre,
puede
solo
ser?
Solo hay un barco que representa a España y que es la embajada flotante más importante de España en el mundo, que se llama Juan Sebastián del Cano.
El buque escuela, sí, señor. Que es una preciosidad.
Preciosidad.
Que es un espectáculo verle navegar.
Que mantiene la esencia de hace mil años y que, bueno, que aguanta muy bien todo el paso del tiempo con las actualizaciones que exige, pero que sigue siendo una cosa histórica, una cosa preciosa.
El barco llega a Santander el lunes.
Llega el lunes a Santander, fondea en Guetaria el domingo.
¿Sí?
El domingo por la noche hay dos polizontes de la COPE que se van a meter ahí.
Para creo que Tomás hizo la mili en el Cano.
¿Ah, sí?
No,
sí.
No, era en el Almirante Pinzón.
Pinzón.
Eran dos hermanos.
Eran dos hermanos. Sí, ¿cuál de los dos?
No recuerdo el nombre.
Enrique o Joaquín.
El destructor.
Bueno,
era el destructor. Ahora mismo el Cano está muy cerquita a tu tierra, ¿eh?
El Cano. ¿Dónde está el Cano? Manuel García Ruiz es el comandante. ¿Comandante?
Hola, buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches. ¿Estamos conectando en directo con el Cano ahora mismo?
Pues sí, exactamente. Estamos navegando ahora mismo. Estamos cerquita de la costa asturiana, dirigiéndonos, como muy bien habéis dicho ahora mismo, hacia Santander, previo paso por Guetaria, el domingo.
Pero habrá que parar a tomar una sidra en Asturias, habrá que hacer un poco de gasto en Asturias. ¿Qué es eso de ir a Guetaria sin parar en Llanes a tomar una sidra?
Bueno, ya iríamos alguna embarcación y algo intentaremos nosotros.
Vale, si no el lunes yo puedo llevar alguna, a cubierta.
Bueno, pues aquí te esperamos con la sidra.
¿Cuánta gente? ¿De dónde venís?
Pues venimos ahora mismo de Miami.
Wow.
Salimos el mes pasado de Miami, el día 20, si mal no recuerdo, para llegar ahora, pues el día 20, un mes de navegación a Santander.
¿Habéis tenido buen trayecto o se ha movido mucho la mar?
Bueno, hemos tenido de todo. Durante un mes nos da tiempo, pues mira, hemos tenido algún día de calma chicha, pues totalmente en calma la mar, otros días de bastante mar a mar. Incluso hemos estado intentando esquivar un huracán, el famoso huracán Alex, que ha llegado hace poco, que tanto que ha traído a España, pues nosotros hemos ido evitándolo para que no nos alcanzase.
Comandante, ¿se ha hecho alguna vez un programa de deportes desde el Cano?
Desde luego que yo lo sepa, no. No lo sé. Tendría que buscar la larga vida que tiene el barco, pero
mejor no
creo
buscar.
Que no.
Nada, decimos que no y está. ¿Para qué vamos a andar buscando?
Sí, cierto,
esto es histórico.
Claro, es histórico. Nosotros vamos a decir que nunca. Ya, si luego encuentra alguien que se hizo algo, igual Super García hizo alguno en los 80, no lo sé.
Está cerca del centenario el barco, ¿eh? También.
¿Eh?
Está a punto, sí. Quedan 4 o 5 años, me parece, comandante, para cumplir los 100 años, ¿no?
Sí, sí. Yo, Juanma, yo certifico que no hemos hecho ningún programa.
Perfecto.
No os preocupéis, que queda así. Y sí, estamos ya. Tenemos 94 años. Nos falta muy poquito ya para llegar a los 100, al centenario.
Comandante, una cosa. El domingo se suben dos representantes del programa, Álvaro Madrid y Antoñito Ruiz, para hacer un poco la travesía desde Guetaria hasta Santander.
Sí, sí. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos para que puedan venir con nosotros, navegar un poco, compartir un poquito más nuestras experiencias en la mar, que siempre es diferente a estar atracados.
Pero una cosa, Antoñito, por ejemplo, quiere saber si dos cosas. Uno, si hay comida, y dos, si hay hamacas, y un altavoz Bluetooth para poder poner música y tomar un poco el sol en cubierta. ¿Cómo es eso?
Comida yo creo que va a haber de sobra. No creo que tenga ningún problema en ese sentido.
La hamaca va a ser más jodido, ¿no?
Las hamacas lo veo más difícil. Ya antiguamente navegábamos con COIS, la gente ya se acostumbraba, se ponía la hamaca y iba con el movimiento del barco y se mecía. Ahora nos han puesto camas, estamos más aburguesados y dormimos con camas nada más.
Comandante, para mí es un orgullo, me pongo a su disposición, a las órdenes de usted, para lo que entienda que es neceser. hacer allí en el barco.
Es muy disciplinado, es muy disciplinado. No.
Es la paradoja de este equipo. Uno de Burgos y uno de Badajoz van a ir a hacer la travesía.
No han subido ninguna lancha pedales,
ni a la barca del Retiro.
Dejadme que os diga una cosa que el comandante va a certificar porque conoce perfectamente. La mayor parte de los conquistadores del Nuevo Mundo eran extremeños. La mayor parte de los conquistadores.
Continúa el estirpe. Yo te he visto conquistar, pero de verdad.
Tengo descendencia de Hernán Cortés.
Comandante, ¿cuánta gente va en el barco ahora mismo?
Pues somos 257 personas.
¿Y podemos decir que tenemos un ambiente favorable a nuestra llegada o la gente pasa de nosotros?
Están esperando con los brazos abiertos. Tengo gente aquí peleándose por poder venir al programa y lo tenemos que limitar porque no podemos estar todos.
Que vengan todos.
Pues sí, yo creo que ya lo veremos. Sí. Vamos haciendo turnos.
¿Hay zona de fiesta en el barco?
Hay discotecas, sí.
¿Tú crees que es el crucero? ¿Es Costa Cruceros esto o qué?
Oye, ¿y es verdad que la previsión de tiempo es de mar bastante movida y olas de 4 o 5 metros para la noche del domingo al lunes?
No. Puede ser, pero nunca se sabe.
Vale. Comandante, estamos muy ilusionados. Hace que no hacemos un programa desde fuera del estudio en Madrid, yo creo que casi tres años. Y desde luego nos ha surgido esta oportunidad y hemos aceptado la invitación, que nos ha sorprendido. Yo creo que ustedes se han confundido de programa, pero nosotros vamos, ¿eh? No sé qué pretendían. Supongo que preguntarían por Herrera y les dijeron, bueno, que vayan los de deportes.
Bueno, seguro que no se ha equivocado el que ha hecho la petición, porque sabemos de la audiencia que tenéis y sabemos que muchísima gente os escucha, de nosotros también, con lo cual estamos encantados. Va a ser, desde luego, para nosotros un honor y un privilegio que sea vuestro programa fuera del estudio en tantísimo tiempo.
¿Va todo el mundo de blanco?
Bueno, ahora mismo, te digo la verdad, estamos pasando bastante frío y vamos con un poquito más de ropa. Pero cuando lleguemos a puerto, sí que iremos de blanco.
O sea, lo suyo es que nosotros hiciéramos el programa entero de blanco.
Toñito de grumete.
Yo voy a llevar una del Atleti, porque yo de blanco.
De grumete, ¿eh?
Sí. No, vamos de blanco impoluto.
Y gorro. De blanco impoluto. O sea,
de un gorro pantoñito va a ser jodido.
Yo no.
Pero algo haremos. Comandante.
Sí.
¿Quiere apuntar algo más desde Llanes?
No, yo os aconsejo que traigas un poquito más de ropa de abrigo, sobre todo por la noche, por si acaso, ¿sí? Más que blanco.
Vale, perfecto. Ha sido un placer, nos vemos el lunes, comandante.
Encantados, aquí os recibiremos el lunes. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos, a sus órdenes.
Qué maravilla.
Ahí vamos el lunes, al Cano, a Santander. Va a ser espectacular.
Yo de pequeño, Juan Merada, ¿os acordáis? Bueno, tú todavía no lo sé, pero los más veteranos, aquel eslogan publicitario de la Marina te llama. No. Yo
ya nunca fuiste, ¿no?
Llamé a la Marina, pero
no me cogías, ¿no?
Claro. Yo me habría embarcado de joven en la Marina.
¿Y por qué no lo hiciste?
Porque infelizmente no tenía la posibilidad de, en un sitio como Extremadura, de llegar al puerto. ¿No?
Pero si Hernán Cortés conquistó medio mundo hace 500 años, tú no tuviste
claro,
la oportunidad.
Hernán Cortés era un valiente, querido. Yo soy un chico normal.
Os vais para allá el domingo, ¿no?
El domingo embarcamos por la tarde en Guetaria con... El comandante.
¿Cómo suben al barco? Desde tierra. O sea, quiero decir.
No, el barco no está atracado en Guetaria, está fondeado.
Por eso te digo, tenéis que llegar.
Hay una embarcación.
Iréis al restaurante que ha recomendado Llaneza antes de embarcaros.
¿Cómo? Que si irás al Cano.
No, al Cano no lo sé, pero vamos a fondear. Nosotros
no, digo,
también.
Al restaurante.
Sí, que vamos a comer en algún sitio, no sabemos si en el Cano.
Por cierto, que todo esto se está realizando porque se cumplen los 500 años de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, precisamente.
Sí.
De Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, es el que trajo al barco de vuelta después de la primera vuelta al mundo.
Desde Elcano, el barco más bonito del mundo, desde ahí se va a hacer el partidazo.
Pero
el,
tú vas a ir también.
Tú vas, Juanma.
Joder, macho, claro que voy.
¿Qué lo va a hacer en diferido?
Pero que como lo no. queréis, que lo presente por Zoom el programa.
No, pero como iban Álvaro y...
No, Álvaro y Antonito van el domingo de Avanzadilla
para limpiar
la zona donde vamos a hacer el programa. Y luego ya están poniendo la silla, los cables,
vale,
todo esto.
Y luego vamos todos.
Y el domingo ya vamos el resto.
Álvaro y yo vamos a hacer el trabajo sucio de embarcarnos, de preparar todo para que luego Juanma se luzca.
¿Sabes que lo primero que ha preguntado Antonito es cómo es la cama de grande? Que es que él, que se mueve mucho y tal.
Tengo un problema.
No, pero son habitaciones individuales, era jacuzzi.
Tengo un problema periostático.
Y pantalla LED.
Wi-Fi y...
Y piensa que va un crucero.
Movistar.
Yo me adapto rápidamente a cualquier
cosa. Sí. Bingo, discoteca, hay de todo, no te preocupes.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Avilés?
Ahora resulta que Antoñito Ruiz es el nuevo marinero de la cadena COPE. Yo quiero una foto, por favor.
Va a ser impresionante.
Otro decía, mejor enviar a Fouto y a Lama y cuando lleguéis está el barco vacío, os lo aseguro. Y otro nos decía: tengo unos amigos viviendo en Cuba. El Cano atracó allí y me contaron que la experiencia de pisar suelo español y jurar la bandera en el barco es de las más bonitas y emocionantes que han vivido nunca. Hemos recibido, como decías, Juanma, muchos mensajes hablando de José Manuel Llaneza. Por ejemplo, este decía: cuánto me alegro de que esté mucho mejor. Todo mi cariño para él. Qué bueno escuchar al señor Llaneza. Como enfermo de leucemia, entiendo a la perfección sus sentimientos. Mucha fuerza. Me llamo Unai, decía otro, y doy fe que el cáncer te cambia la vida. Yo lo superé con radioterapia invasiva. Hay que luchar por ti y por los que están contigo. Otro decía: Juanma, qué gran entrevista y qué gran lección de vida nos ha dado esta noche José Manuel Llaneza. Enhorabuena. Y otro decía: mucho ánimo y fuerzas al señor Llaneza. Que venza esa maldita enfermedad y pueda disfrutar de su Villarreal. Merece estar en estos años tan buenos.
Ha sido emocionante, ¿eh?, el encuentro con Llaneza en la radio, porque además le tenemos un aprecio extraordinario. 12:39, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Cada español tiramos al año una media de 31 kilos de alimentos a la basura. Una cantidad desmesurada que el gobierno quiere frenar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se pone el foco especialmente en la hostelería e incumplirlo podría acarrear multas de hasta 60.000 euros.
Los restaurantes tendrán que ofrecernos la posibilidad de llevar la comida que sobre sin coste alguno, así como donar los alimentos que prevean que no van a tener salida.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 43, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gran noche de radio la que estamos teniendo, ¿eh? ¿Cómo es lo que has hecho, Luis?
¿Sabes qué pasa? Me estaba mordiendo la lengua y entonces me salió.
Se te ve eufórico.
Parece sí, la vaca del otro día.
Bien,
Luis está bien, ¿eh?
Oye, sí, hoy los que no estabais ayer, bueno, ayer también estabais el resto. ¿Queréis comentar algo de lo de Florentino, de lo que dijo Florentino anoche, de cualquier tema de los que haya tocado Florentino? Algo que os sorprendiera, que...
A mí me sorprendió, además lo llegó a confesar en algún momento, esa... un punto de ingenuidad con no, yo me creí el sueño que tenía Mbappé, lo de que compró la camiseta de pequeño y todo eso, no me lo creo, ¿eh? Me extraña mucho que esto no lo tuviera más atado, que no hubiera un papel de por medio, que la primera vez que le dice que no quedaran con un compromiso, que después de que cuando llega el 1 de enero eso no se cierre de alguna manera. A mí hay una parte del fichaje que creo que hay, más allá de las presiones que reciba el chico, creo que hay un error del Madrid, un error de cálculo de Florentino, y ayer no lo explicó, se limitó a decir que él, bueno, que este no es el Mbappé que yo pensaba. Bueno, estamos en el ámbito del fútbol profesional, en un mundo de tiburones, y no es el estilo de Florentino.
Yo escuchando a Florentino... Esa declaración de Florentino lo que hace es confirmar que hubo un error de cálculo impropio de un club como el Madrid y de un negociador como Florentino. De la misma manera que hemos comentado muchas noches que parece imposible que el señor Dembélé no tenga una oferta de un club en firme y que ya la tenga firmada, y por eso ha pasado todo lo que ha pasado en Barcelona. También durante el episodio Mbappé todos dábamos por hecho que necesariamente había que tener algún compromiso firmado, porque es la forma de actuar de un equipo de élite como el Madrid ha hecho tantas veces. Y esa declaración aludiendo a que le engañó la pasión del futbolista, vale, correcto, personalmente te puede engañar, pero como gestor te has equivocado.
Yo esperaba una postura un poco más vehemente contra Mbappé. No esperaba que cerrara las puertas del Real Madrid a Mbappé, ni mucho menos, bueno, de cara al futuro, pero tampoco esperaba que las dejara tan abiertas.
Decir este no es mi Mbappé ya es bastante, ¿eh?
No, bueno, pero luego lo justificó, pero lo justificó diciendo que era por las presiones de los políticos, de los estados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sí. O sea, las puertas del Real Madrid para Mbappé están absolutamente abiertas después de lo que dijo ayer. Sí,
yo creo que la Champions le ha limpiado, ¿eh? A Florentino. La Champions que ganan le limpia. Yo creo que él lo pasó mal, le sentó fatal, y yo creo Sí, yo creo que después de ganar la Champions contra el Liverpool lo ve de otra manera, con más distancia.
Pero vamos,
se ha levantado del golpe, vaya.
Que el sueño de Mbappé y el Madrid no se ha difuminado ni un 1%, vamos, que sigue absolutamente vigente.
A mí, bueno, yo la sensación que tuve es que Mbappé volverá a ser tentado por el Madrid, seguro, más pronto que tarde, seguro, porque no le cierra la puerta. Y sí que me sorprendió y me gustó la defensa de Florentino con el Barcelona, atacando a Tebas, atacando a la Liga y hablando de lo duro que está siendo la Liga con el
¿Qué matrimonio han formado Florentino y Laporta?
Sí, tienen un enemigo común, sí.
Con un poco de condescendencia, ¿eh? Es una respuesta muy de, bueno, el Barcelona es un gran club, espero que le vaya bien y tal. Aquí no.
No, pero llegó a decir textualmente quiénes se piensan que son estos de la Liga para
no, pero lo que te está diciendo Dani,
de
lo que está diciendo Dani, intuyo, es que habló desde un punto de vista desde arriba. Sí, desde arriba, muy cierto.
Pobrecito el Barça, a ver si reacciona.
Pero sí, esa es una interpretación que hacéis, entiendo.
Sí, bueno, sí, no, claro. Sí. Vale. Tú estamos aquí para hacer interpretación.
¿Tú no sueles interpretar las cosas o qué?
No, él es objetivo.
Sí, pero... otra cosa no, pero Florentino, que siempre ha tenido una visión empresarial, no es la primera vez que dice esto el Barcelona, lo de cuanto más fuerte sea el Barça. Lo que pasa es que cuando el Barcelona ganaba muchos títulos...
No le oía decir eso.
Yo
sí,
sí,
no
sí,
decía
sí,
eso, no.
Que sí, que lo decía. Hombre, no decía lo de los ataques a Tebas, pero eso de cuanto más fuerte sea el Barça, mejor para el Madrid, siempre lo ha dicho.
Lo que digo es que eso es muy fácil decirlo cuando acabas de ganar la Copa Europa y la Liga y estás económicamente mil veces mejor que tu rival.
Tú prefieres que raje, ¿no?
Claro. Que no diga nada.
Hablando
no diga
en serio.
El Barcelona no está cómodo con el elogio de Florentino.
No
está cómodo.
Una cosa, de un enemigo tienes que esperarte un ataque. Claro. Un elogio.
Es que si un enemigo te pasa la mano por la espalda, mala suerte.
Mira cómo está Rubén. El enemigo es saludado y ya ataca al Madrid.
Sí, sí, sí.
El
sí,
ataque
sí,
preventivo, ese por si acaso.
El enemigo es tu socio.
Por cierto,
en este
Romeu,
caso.
Me ha sorprendido, ¿eh? Me ha parecido un tío...
A mí me gusta mucho, ¿eh?
Sí.
Pero mucho.
Muy jugador,
natural, cercano. Sí. Fíjate que el vicepresidente económico entra con la coña del Barça. Muy bien.
Y además se explica mucho mejor que algún compañero suyo en la asamblea de esta tarde.
¿Quieres
mucho
decir que todos los compañeros suyos de la asamblea, no?
No, en concreto el vicepresidente de marketing.
Ah,
vale. Jorge.
Exactamente.
Bueno, pues...
¿Querías darle el palo a ese?
No. No, porque yo... Si por algo me he distinguido en la vida es que mis palos se escuchan. Y esto no es más que un comentario sin mayor maldad sobre la poca facilidad de exposición de un señor que será buenísimo en la gestión, pero que explicándose se ha hecho un poco, como dicen en Pamplona, la picha en lío.
Vale.
En Pamplona.
Sí, lo dijo la compañera.
Lo dijo la compañera. Sí.
En Pamplona.
Sí. Está bien. Efectivamente. Sí. Fouto, ampliamos lo que hemos dicho antes, que sí. La federación vuelve al formato de playoff de partido de vuelta. Para subir a segunda división.
Sí, bueno, era un clamor tanto en primera como en segunda ref, porque también en segunda ref se jugaron los partidos en Alicante y bueno, la federación lo va a proponer y se va a aprobar antes del 30 de junio. Había que cambiar una normativa en las bases de la competición, así que los playoffs de ascenso tanto a la Liga Smartbank como a la primera ref van a modificarse. Se elimina lo de la sede única. Dice la federación, Juanma, en el comunicado, que bueno, que había un escenario del COVID, que...
Perfecto, rectifica desde sabios.
Claro,
perfecto.
Que, bueno, también es verdad que, claro, llegan a un acuerdo 3 años, no sé, se rumoreaba o se decía que habían llegado a un acuerdo con la Xunta para hacerlo los 2 próximos años. Bueno, pues ese acuerdo va a quedar en saco roto, porque, insisto, han hecho caso a todo el mundo que prácticamente lo pedía, así que a partir de la temporada que viene volveremos a ver los playoffs como hasta ahora, como están siendo a la primera división. Cada uno en su campo y luego...
Que son
pues,
espectaculares.
Que efectivamente, imagínate el domingo lo que se va a vivir en Tenerife, con ese Tenerife-Girona, y lo que se hubiera vivido en todos estos campos. Hay que recordar que la federación se quedaba con un 30% del ticketing de las entradas de cada partido y otro 30% la federación de, en este caso, gallega.
Se han hecho
habrán tenido que poner dinero.
Se han hecho ricos.
Pero bueno, por ejemplo, la taquilla del otro día de Riazor,
ya,
es
bueno,
una
claro,
taquilla gorda.
La única.
Sí, es una taquilla... Bueno, o sea, había ciudades que hubieran metido 8 o 10 mil personas.
Escucha, el Villarreal del amigo Llaneza está a una hora de coche de Tarragona, que fue su rival en el partido del ascenso. Y les mandaron a jugar a los dos a 1000 kilómetros de casa.
No, si lo dijo Quintanilla.
Sí, Alex.
Dijo que el último partido del Nastic de fase regular se llenó el estadio. Había 14.000 personas.
Claro.
O sea que, bueno, pues al final, oye, también bien por la federación, ¿eh?
Sí.
Porque se podían haber enrocado y decir, no, esto
no,
es
no,
así.
No, pues esto ha quedado claro que rectificar es de sabios.
Han rectificado y ya está. Ahora queda mucho por mejorar. Operador de televisión, ver si se va a volver a meter en concurso el tema de la primera ref, y queda todavía mucho por mejorar, evidentemente, pero bueno, por lo menos lo del formato, sí, lo que él chirriaba, lo han cambiado.
Pues sí, nos alegramos porque era lo que quería la gente. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
¿Estáis al día de las elecciones del Athletic y estáis siguiendo?
Sí, un poco sí.
Tú que diriges un programa, David, por sí. Las mañanas deberías dar más bola al Athletic de Bilbao. Hay muchas quejas en Bilbao sobre la poca bola que le estás dando en Despierta San Francisco.
Normal. Suena Pochettino, suena Bielsa, está Ramón Planes.
Griezmann, vamos a ver. ¿Qué?
Imposible.
¿Quién lo dice? Griezmann, pero imposible no, ¿eh? O sea.
¿Le van a pagar la ficha?
Eso es otro tema, pero claro. como sin faltar a la filosofía del Atleti, puede.
¿Por qué?
Bueno, porque se crió en la cantera de la Real.
Sí, hombre.
Joder. Yo,
¿no?
Sí, no, está bien eso.
Esa
es la filosofía del Atleti.
Se crió
en la cantera de la Real.
Bueno, oye.
¿Desde qué edad se crió en la cantera?
Yo creo que unos 12 años.
Sí, muy pequeño.
Sí, fue de crío a Donosti. Esto es, yo creo que se puede asumir. Desde el punto de vista del Atleti, a mí me da igual porque, como sabes, yo soy de otro club.
Sí, señor. Tú eres del Oviedo.
Y de la Real.
Y de la Real. Sí. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches.
A los 13 años, ¿eh?
A los 13 años.
Se fue a la Real. Sí.
Bueno, no hay mucho cambio, 12 a 13. Peña, ¿Griezmann podría jugar en el Athletic según tu criterio?
Sí, por entrar dentro de la filosofía, sí. Otra cosa es que yo creo que por cuestiones económicas y de claro. La carambola a tres bandas que se tendría que dar entre Atlético de Madrid, Barcelona y Athletic, vamos, yo creo que no. Pero vamos, por poder jugar, si ha jugado Laporte, ¿por qué no lo va a poder hacer Griezmann?
Laporte, ¿con qué edad?
A la misma prácticamente.
¿Sí? Un poquito después, yo creo, sí, 15 años o así. Sí,
¿pero cuál es la edad? ¿Cuál es la edad mínima?
No, no existe. Virón. No, lo que se entiende.
No hay una, no hay una norma escrita.
No, hombre, lo que se entiende por formación. O sea, no sé, da igual que sea con 11 años que con 15, entiendo yo. Otra cosa es que ya fiches a un chaval que ha llegado con 21 años, por ejemplo, a la cantera de Tajonar, por poner otro ejemplo, ¿no? Y diga, no, bueno, es que se ha formado en Osasuna, eso es otra cosa. Pero bueno, son las ventajas de que no esté
ha sonado
todo
un
muy
poco
escrito.
Eso, sí.
Según venga,
uno de 21 y en Tajonar, como diciendo.
No, no, no.
Se junta todo, un viejo y en Tajonar.
Que no se me enfade la gente de Navarra, no, que la
que bastante tiene la tetilla con algunos
que
de Navarra.
No, que la familia de mis suegros de Navarra, que no quiero problemas.
No has acertado entonces.
Sí, no, espera, corrijo. De 21 años y formado en Ipurúa, por ejemplo. No, ya
has cabreado.
Ahora.
sigue.
Espera, pues en Mendizorroza con 23 años, ¿no?
Vale. Una cosa, no, las elecciones son el día 24, que es
el próximo viernes.
Viernes que viene.
Es.
¿Cuántos socios están llamados a votar?
41.000, en torno a 41.000. Sí, hay unos 3.000 que son menores de edad y que no tienen derecho a voto, lógicamente. Pero bueno, en torno a 40.000.
¿Cuántos suelen votar? ¿Van muchos?
Ahora me pillas ahí, el tanto por ciento. Me has pillado, no te sabría decir. No va a decir una cifra porque... Sí, hay una participación interesante.
¿Hay ambiente de elecciones
sí,
ahora mismo?
Sí, Bilbao? Sí, muchísimo. Las elecciones al Athletic en Bilbao, y eso te lo podrá decir cualquier compañero que, por ejemplo, no las haya vivido nunca o llegue a Bilbao a trabajar, son espectaculares. Yo te diría que hay mucha más expectación que para las elecciones municipales o forales o incluso a la Lehendakaritza, o sea, al gobierno vasco. Son en Bilbao y en Vizcaya son todo un acontecimiento, y el día de las elecciones hay un pulular constante de gente por hasta ahora en Ibaigane. En esta ocasión se van a trasladar las votaciones a San Mamés, y bueno, me imagino que la explanada de San Mamés en los momentos claves será terrible. Sí, sí, hay mucha gente, mucha cara conocida, y sí, no, la verdad es que aquí tienen mucho interés, y es que se entiende el club como eso, como de los socios, y ese es un momento cumbre, cuando eligen a quien debe dirigir al club.
A ver, Juan, déjame decirte que acabo de mirar, el 46% de los socios participaron.
Bastante.
Sí, menos la mitad, ¿eh?
Bueno, pero está bien.
Sí, más que el Barça.
En las últimas elecciones.
Fíjate, comparado con los que han votado hoy en el Barça.
Sí, eso es tremendo.
Y fue baja, ¿eh? Fue baja la participación de las últimas elecciones porque había cierto descontento, hubo mucho, como vas a decir, no voto de castigo hacia la gestión de Josu Urrutia, dando por hecho que iba a ganar quien al final no ganó. Y yo creo que este año puede subir algo esa participación, aunque el día no es bueno, ¿eh? Porque es viernes, es San Juan. Y bueno, hay mucha gente que puede querer volar de Bilbao para pasar el fin de semana, etcétera.
¿Y hay favorito claro o no?
Eso te iba a decir. Dime, ¿cuál es el que está en línea de salida? Como
¿y a quién favorito lleva de pelotazo?
A ver, vamos a ver. Sin hacer nada y sin decir y habiendo dicho muy poco, el que está por delante es Jon Uriarte, que desde luego sorprendió.
¿Que
con
no es el de la COPE?
No, no, eso es. No, no, bueno, no, bueno. No.
¿Este
no
es a qué se dedica?
Es pues un emprendedor que en su momento hizo una plataforma de internet que funcionó muy bien, dio el pelotazo vendiéndolo. Tiene también participación en All Iron Sports, que es una empresa de, vamos a decir, de asesoramiento, de acompañamiento, de representación, pero también de ayuda en inversiones de futbolistas, lo que ha generado cierta polémica.
¿Este es el favorito?
Sí, yo entiendo que sí.
¿Y Subaza porque... cuál es? ¿Subaza cuál es?
No, ninguna, de momento ninguna.
Joder,
o sea, es que es... que
¿Por qué es favorito este, entonces?
Pues te digo, primero es favorito porque ha sido el que con bastante diferencia ha reunido más firmas en esa primera meta volante. Hasta el momento, solo en una ocasión no ha ganado las elecciones quien más firmas ha presentado, que fue precisamente en las anteriores elecciones. Ganó el Icegui, que no había presentado más elecciones que su rival, pero no habiendo tanta diferencia como ahora. Entonces, por eso es favorito. Y luego porque se ha presentado como un poco la alternativa a lo de siempre, ¿no? Eso es lo que se vende.
¿Cuántos años tiene?
43, 44.
Es que es muy joven.
Ah, sí, sí.
Súper joven.
De hecho, es que en el otro lado, perdonad, de la balanza, bien Arechaleta, bien Barcala, si accediese a la presidencia, serían los presidentes o el presidente más veterano de la historia del club. Que esto no quiere decir nada, pero vamos.
¿Quién lleva Bielsa?
Juanma, perdona, para que la gente que conozcamos un poco más a este candidato, podríamos decir que es el candidato 3.0. Es una persona muy dedicada a las nuevas tecnologías, el Big Data marca buena parte de su vida, y tenía una empresa de venta de entradas electrónica que la vendió por casi 200 millones de euros.
Eso es un pastón. Es del futuro, Juanma.
160 y tantos millones de euros vendió la empresa. Mío.
Vale. Eso es una historia. Voy a sumar a Jaime Ugarte, que está ya también conectado. Ugarte.
¿Otro candidato?
¿A quién va a votar?
Te presenta.
¿Tú puedes votar, Ugarte?
Alexander Usyk.
No soy socio, pero puedo influir decisivamente después de
que... me gusta tu humildad.
Escucha, estaba escuchando de la filosofía del Atleti y me recuerdan un poco como los vaticanistas, ¿no? Cuando se va a elegir el Papa, que no van a misa ni nada, ¿no? Pero empiezan, sobre todo en muchos periódicos, empiezan a decir, este cardenal, este tal, no tiene, porque este es progresista, pero claro, tiene la edad, no aciertan nunca. Sí. Nunca aciertan, por esto pasa con la filosofía del Athletic, y que teóricamente debe preocupar a los del Athletic. O sea, los demás, pues, fichará quien quiera, quien se pueda, quien quiera venir y lo que se pueda hacer. Lo digo, eso por un lado. Respecto a lo de Uriarte, a mí se empezó muy bien, como decía Peña, pero yo creo que está perdiendo gas porque es un candidato que, por ejemplo, ha rehusado hacer debates. No quería hacer debates incluso con el Colegio Vasco de Periodistas, que me rectifique Peña si me equivoco, él había montado uno como para que fueran los demás y al final pues no han ido, ¿no? Incluso ese manejo que tiene de redes sociales y tal, no termina un poco, yo creo que está perdiendo gas.
Oye, que hablé con Freisa para que le deje los bots de...
No, y luego lo que decís, bueno, yo creo que ahora llegan los cañones de verdad. O sea, ahora yo creo que al final aquellos candidatos que presenten a Bielsa y un par de refuerzos que estaba diciendo, pues no sé si Antoine Griezmann, pero yo qué sé, Ander Herrera, Moncayola, yo qué sé, jugador, se hablaba de Hugo Guillamón. O sea, porque yo
¿Bielsa
creo que
con quién va Bielsa?
Bielsa con Arechavaleta.
¿Pero eso está confirmado? O sea, ¿Bielsa lo ha reconocido?
Hoy en COPE Bilbao, en COPE Euskadi, no lo ha desmentido. La pregunta que le hemos hecho ha sido directa, se habla de que tu entrenador es Bielsa, lo desmientes, ya ha dicho no, el lunes desvelaremos quién es, lo que pasa que bueno, pues evidentemente...
¿Y Bielsa tiene tirón como para ganar unas elecciones?
Pues la cosa está dividida, la cosa Lara, a ver, aquí había la sensación de que Bielsa era casi un semidios, ¿no? Pero a Lara de la verdad, ahora que parece que puede volver, pues hay cierta división. Yo no sé si le va a dar tantos votos como pensaba Arechavaleta, le va a dar votos, porque desde luego hay un sector de la masa social que añora y mucho los tiempos de Bielsa.
Y luego una cosa que es muy importante, que para derrotar una candidatura que lleve a Marcelo Bielsa, el entrenador, se especula, no se sabe, pero tiene que ser del nivel o de Pochettino o de Ernesto Valverde, que también ha salido un poco... O sea, no puede ser uno cualquiera. O sea, el que derrote la opción Marcelo Bielsa tiene que venir con mucho, ¿eh?
Que Pochettino iría a la candidatura en la cual iría Ramón de Planes, Bacala. Entiendo, ¿no?
Si no estoy más informado, el martes estuvieron comiendo en Barcelona.
Escucho una cosa, una candidatura con Pochettino y Ramón Planes no está mal, ¿eh?
No,
ojito, ¿eh?
Bielsa es el que pide a Griezmann, ¿eh? Que ya lo pide en su
Bielsa
día.
Bielsa pide a Griezmann.
Bielsa Griezmann no está mal
pero
tampoco.
Pero que no puede fichar a Griezmann.
Pero vamos a ver, pero Griezmann gana 14 millones de euros. Estáis locos.
No, por eso, a ver, Bielsa parece...
Ya lo quiso cuando estaba en la Real.
Esa moto no la vende ni la porta.
Pero parece que pide fichajes. Y yo creo que más que Griezmann son más factibles Moncayola o no sé si Guillamón incluso. Yo lo de Griezmann, pero vamos, hablo yo, me parece... que es una operación inabarcable para el Athletic, pero bueno, ya veremos a ver, o sea, eso está... yo creo que lo de Griezmann, aunque entre perfectamente dentro de la filosofía...
Aunque fuera del mismo Pamplona,
No, pero me sorprende que una candidatura no lleve a nadie y sea la favorita ante dos candidaturas
Lo es por lo de los avales. Es que ha presentado, ¿cuánto? ¿6.000 y pico?
Sí, 6.000 y pico.
6.000 y pico. Y el segundo...
4.000. 4.000, vamos a redondear, 4.000 y 3.000
Arechavaleta.
Hombre, si tú presentas 6.000 y pico, es que quiere decir que ya tienes 6.000 votos.
No, no, no.
No, 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 no.
Te avalan
para poder presentarte.
Eso es.
Joder, pero para... si te avalan, ¿será que te van a votar?
No, no necesariamente.
Que puede dar aval porque quiere que haya cuanto más participación o más candidatos.
¿Puedes
mejor
avalar a varios?
No, solo se puede avalar a uno y a votar a otro.
No, hombre, pero vamos a ver una cosa. Que sí, que no estás obligado a votarle, pero la lógica es que si tú le das el aval a alguien, es que...
En Barcelona ha pasado varias veces que algún candidato luego ha sacado menos votos de los avales que
llevó. Claro. A ver, aquí decías, aquí... Ugarte, ¿qué decías? Perdona.
Sí, sí, no, que Uriarte puso un poco, estaba hablando de que era un poco el nuevo, que había, fue el último que se presentó, entonces dijo, tengo 1.400 avales, que había que pasar, que el corte eran 2.000 y pico, 2.000, entonces yo creo que mucha gente, pues como decía un poco Peña, para que hubiese un tercero, dijeron, bueno, pues venga, vamos a avalar también a Uriarte, y de ahí yo creo que pegó, que también hubo una cierta desconfianza, porque claro, si tú no llegas a 1.400 y de repente no pones, dices, oye, lo he conseguido, ya tengo los 3.000 avales, muchas gracias, y seguimos subiendo, algún mensaje, de repente, eso es lo que estaba, a mí al menos, me y a, bueno, y a los otros dos candidatos, que dicen que debe costar un montón, y entonces han puesto un poco que se maneja muy bien en ese tipo de historias, pero claro, también llegar a la presidencia del Atleti sin decir, oye, estos son mis poderes, de los que estamos hablando, de lo que dice Arechavaleta, de lo que dice Barcala, con gente muy importante y con acuerdos muy importantes los dos. Entonces, no lo sé, pero bueno, y al final los socios son los que decidirán. Pero muy para bien. Mí es fundamental el tema de quiénes son, o sea, quién va a...
Ver las cartas, ver claro. las cartas.
Peña, la semana que sí. viene, ¿podríamos hablar con los candidatos en el partidazo o no?
Sí, sí. ¿Sí? Yo, vamos a lo sorpresón. El martes lo haremos con Arechavaleta, el miércoles con Barcala y el jueves con Jon Uriarte.
Perfecto.
Si os parece bien, claro.
Joseba, ¿te parece bien?
Bien, muy bien, claro. Hay pues que escuchar está. A todos, claro, y que luego vale. la gente decida.
Perfecto. Pues, Peña, muchísimas gracias. Ya pues, hablamos la semana que viene.
Perfecto. Venga, Ugarte.
Un placer hablar con vosotros siempre.
Que, tienes que contar la historia del asesino de... ¿Cómo no? El asesino no, ¿cómo era?
Stanley Kessel. El viernes hicieron una disertación Jaime y el director de Stanley. Espectacular.
Sí,
espectacular.
Sí. Las cosas de Angelito.
Sí. Angelito Stanley, precisamente.
Hoy los Celtics somos Stanley.
Sí, sí. Un abrazo, Ugarte, hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes. Avilés.
¿Qué tiene de vasco Griezmann si nació en un pueblecito de Borgoña llamado Machón? Si Griezmann ficha por el Athletic Club, Machón, se me caerá
joder,
un mito.
Machote. Es de la Borgoña, Griezmann.
Machón,
sí,
¿no?
Sí, ¿qué, Machón? ¿Qué vinos hay en la Borgoña, Dios mío?
Del este centro, sí.
Eso iba a decir.
¿Por qué? No lo he pillado.
¿Qué
yo.
Más hay ¿qué en la Borgoña? Hay?
Pues habrá más cosas que vinos, ¿no?
Ah, bueno, sí, ¿pero qué? ¿Pero qué?
No, pero cuando dices,
Rico, ¿ha sido muy feliz en la Borgoña, Rico?
Claro. Miguel, no hace falta que des detalles, que vayan y que lo vean.
Exacto.
Claro.
Pues yo... No voy a comprometerme.
Claro.
Pero tú sí, Joseba, ¿qué hay?
Hay, pero no.
Cosas. Es que me
estoy dejando... Bueno, Joseba no tiene ni idea. No sabía ni que había vino. O sea, sí, que...
Vino no, pero...
Personas,
me
personas.
Gusta... Ah, no, no puedo. Venga. Decir.
Si Griezmann ficha por el Athletic Club, se me caerá un mito. Y no por el jugador, sino porque sería poner fin a una filosofía histórica de los bilbaínos desde hace años. Otro dice, Florentino fue condescendiente con Mbappé porque el verano que viene lo fichará para el Real Madrid. Acordaos de este mensaje. Y otro decía, ¿cómo sois? Todo lo que hace Laporta en la asamblea y Florentino ayer os parece mal. Eso simplemente es pura envidia.
No sé qué programa ha escuchado este señor.
En el caso del Barça, no es de vida o muerte, decía un oyente.
Señora, señora.
La Juventus se fue a segunda y volvió ganando 9 scudetos porque el Barça no puede estar 4 o 5 años en la Europa League. Y otro dice, hola equipo, que sepáis que estoy en un tour por Canadá en mi luna de miel. Y aún así no me pierdo ni un programa. Qué si maravilla. No puedo al directo, que lo hago cada vez que puedo, paro en una esquina con wifi para descargarme los podcasts. Porque os prometo que no puedo estar sin vosotros, sois muy grandes.
Ya se ha cansado, ya se ha cansado.
En la luna de miel, ¿eh?
Es apasionante la luna de miel.
Oye, la verdad es que no es muy esperanzador escuchar ese mensaje no. de cara a la vida marital. Pues, ¿eh? No,
mal.
No,
mal.
Hay tiempo para todo, yo sé.
Efectivamente, hay tiempo para todo.
No, ella, no, en la luna de miel no. No defendáis
eso. Sois rancios, pero rancios de verdad.
No, rancio.
Ha dicho, me paro en cada esquina a coger wifi para pillar el podcast. Está muy aburrido, ¿eh? Está fatal.
Pues, ¿qué es más rancio?
¿Qué es la luna de miel?
¿Va a ganar Golden State la NBA esta noche? ¿Sí o no? Ahora tenemos a American.
No.
¿Tú dices no, Joseba? ¿David?
No.
¿No? ¿Senabre?
De ninguna manera.
¿Luis?
Bueno, ¿Senabre qué va a decir?
Ya, yo creo que sí.
¿Te quedas, Luis, al final?
Vamos a ver ahora.
Tiene
ver,
que negociar, tiene que negociar.
¿Palomar gana sí, Golden State sí, la Liga? Sí,
sí, sí.
Fuera, hombre.
Vale.
Bien, Palomar ahí.
Ahora, The Americans. Falta 1:52 para que arranque el partido en el Garden. Boston, Golden State. Si gana Golden State, campeón de la NBA. Si gana Boston, habrá séptimo partido. El séptimo y definitivo sería en San Francisco el domingo a las 2:00 a.m. Así que tenemos una edición súper de The Americans. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Basteiro, adelante.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans en la que puede ser la noche decisiva de la temporada en la NBA. Sigue Senabre, sigue Luis García, se incorpora Paniagua. Hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y se incorpora Parra. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Pani, ¿vas a verlo en directo o lo ves por la mañana el partido?
Lo voy a ver en directo y lo voy a comentar con mis queridos compañeros. Creo que Luis no está.
Creo que no, al final.
Qué vergüenza, Luis.
Creo que no.
Que
¿no?
solo tú no estés.
Es verdad. Que, ¿sabes? Lo digo en serio. Es que no me puedo organizar y mañana por la mañana tengo
cosas
que
llevar a los niños al colegio.
Tengo que llevar a los niños al cole. Sí, sí,
está bien.
Pero sí. Sinvergüenza.
Hay que verlo y hay que comentarlo y espero que no sea el último.
¿Tú lo ves en directo, Luis, o mañana por la mañana?
No, mañana por la mañana.
Hombre, pero faltaría que lo viera en directo.
Claro, no, si lo veo en directo lo comento.
Como que estuviera en otra radio.
Pero ¿y por qué no aguantas o por qué?
No, en serio, porque mañana tengo que madrugar, tengo que hacer cosas y no me puedo acostar a las 6:00 de la mañana.
¿Y cómo haces para no enterarte?
No, yo me duermo, dejo el móvil dado la vuelta, me despierto muy pronto, mientras desayuno lo pongo la tele sin mirar el móvil.
Vale, pero es un desayuno largo, ¿no?
Bueno, a ver, no, pongo el partido.
Vaya,
no
se ríe Paniagua.
Pasas los tiempos muertos, pasas la publicidad tal, no te queda tanto neto, ¿eh?
Vale.
Pero es un desayuno largo, sí. Es un poco más largo que otros días. Un poco más largo.
Pani, ¿qué sensaciones tienes? Mira, Paniagua, es que se está partiendo.
Pero Pani, ¿tengo razón o no?
Sí, hombre, sí. Claro.
Sí,
claro.
Sí.
Es un desayuno largo.
Es un desayuno más bien largo.
Es un desayuno.
Al final.
Es un brunch, pero vamos, pero de los gordos.
A veces se me junta con la cena.
A ver, Pani. ¿Y cómo ves lo de hoy?
Bueno, depende, como toda la serie, ha dependido de los Boston Celtics, francamente. Los Boston Celtics tuvieron el 3-1 en su mano y se dejaron comer la tostada con un superlativo Steph Curry. En el quinto partido también tuvieron posibilidades, pero pierden demasiados balones. Si juegan con compostura y Jason Tatum ejerce del líder que tiene que ser y pierden menos balones, yo creo que el 3-3 es factible.
¿Tienes fe de verdad, Senabre, o es más que nada?
No, 100% de acuerdo. Yo creo que el anillo lo va a ganar Golden State. Para mí es favorito de los Warriors.
Pero en el séptimo.
Sí, pero no creo que sea hoy. Creo que Boston es de las pocas ciudades, ambientes, atmósferas y pistas donde el factor cancha es muy importante. Creo que en Elimination Games, en partidos que han estado a punto de... O sea, que si lo perdían se iban a casa, han ganado los tres. Boston están 3-0 porque le ganaron... todas las eliminatorias que se han ido al séptimo los ha ganado Boston. Yo creo que no van a ganar el séptimo, pero hoy, que es un partido de estos que si si pierdes te vas a casa o iban a sacar la mejor versión.
Le ganaron a Milwaukee y a Miami, creo que fue, ¿no?
La historia de esto es que lo lógico es que gane Boston porque juega en casa y porque es muy complicado que los Celtics palmen tres partidos seguidos. O sea, han perdido los dos últimos, algo que no pasaba desde marzo, perder dos partidos seguidos, y que pierdan tres ya se antoja muy complicado. Eso dice la lógica, pero es que si ves el último cuarto del otro día, los Celtics estaban asfixiados. O sea, Tatum no llegaba ni a canasta con los tiros. O sea, hizo como tres airball porque no le daban las piernas ya, no le llegaba el oxígeno ni siquiera para alcanzar.
Pero es verdad que también en casa un poco te lleva al público.
Sí, pero necesitan apretar. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, dos datos. Uno, Curry viene a hacer un 0 de 9 en triples, de no notar ningún triple por primera vez en su vida en playoff. La última vez que le pasó algo parecido, hizo un 0 de 10 en triples jugando contra los Lakers. Al día siguiente batió el récord de triples de la NBA y metió 13, que luego lo superó Clayton sometiendo 14 otro día, pero vamos, que
tengo inquietud por saber en qué momento va a tirar el primero. ¿Cuándo va a lanzar el primero? No,
primer cuarto.
Al minuto y medio.
Sí, primer cuarto pronto, sí, sí.
Y luego hombre, otra cosa.
No, ya lo sé, hombre, primer cuarto supongo que tirará, que intentará un triple, pero quiero decir, me imagino, primera posesión, ¿qué hará Curry? O sea, no, sí,
no, la primera posesión de Golden State normalmente es una jugada para un pivot, ¿eh? Normalmente siempre la juegan para adentro, para Kevon Looney o para Draymond Green. Suelen hacer eso, ¿eh?
Y luego hay otro factor importante, que es Klay Thompson, al que se le apoda Game 6 Klay, porque juega sextos partidos de alucinar. A los Thunder les metió 41 puntos, les metió 11 de 14 en triples. A los Rockets se los cargó estando 3-2 abajo dos veces en un sexto partido, haciendo actuaciones descomunales. Y hasta el día que se reventó la rodilla, iba camino de otro partido magnífico, con llevaba 30 puntos cuando se reventó la rodilla contra los Raptors. Y este mismo año, en el único sexto partido que han jugado los Warriors contra Memphis, hizo también un partidazo. Es el mejor partido de playoff que ha hecho este año, que también se fue a los 30 puntos y metió 8 triples. O sea que la lógica dice que Boston porque juega en casa, pero yo creo que va a ganar Golden State.
Yo creo también, además, que Boston ahora mismo está un poco confuso, porque el primer partido que gana Golden State, de los dos que ganó seguido, es el de los 43 puntos de Curry, y al siguiente partido lo que deciden es, venga, que Curry no lo haga, vamos a parar a Curry como sea, y Curry se dedica, efectivamente, bueno, además de fallar triples, a que brillen sus compañeros. Entonces ahora mismo yo creo que Boston, que defiende de maravilla, además de estar muy cansado, tiene la duda de qué hacer. ¿Volvemos a apretar a Curry como el último partido que no nos funcionó, o le dejamos un poquito más libre como el anterior que tampoco nos funcionó?
Hay que dejarle porque los partidos que ha ganado Boston le ha dejado a Curry, no le ha hecho 2-1.
¿Cuánto puede costar una entrada hoy en el Garden?
Bueno, la reventa en el Garden, en el mejor asiento, se está vendiendo a $75,000.
Joder. El mejor asiento, que suele ser los que están al lado de los banquillos,
sí,
¿no?
Los que están detrás.
Como haya séptimo partido, agárrate. En San Francisco. Per se son más caras que en Boston.
Como haya séptimo, podemos estar hablando de 150, 200 mil.
Madre mía, qué locura. Qué locura. Sí. Pues nada, que habrá que verlo y habrá que escucharlo. Vamos a escuchar a Isaac Avilés. Morris, pasa que eres el narrador y te das muy poca importancia. Está entrando
Morris. Rímate algo, hombre.
Claro. Morris, ¿tú cómo lo ves?
Para mí, aunque me pese, porque me encantaría que hubiera séptimo partido y que lo vibrásemos todos el domingo, yo creo que hoy se proclama campeón Golden State.
Sí, ¿eh?
El otro día había
¿Te tira Boston. Más Golden State que Boston?
Es que yo soy de los Lakers. Yo me hice de los Lakers.
O sea, que no quieres que Boston supere a los Lakers en
anillos. Entonces, claro, yo no soy como Parra, que le da un poquito más igual. A mí sí me afecta. Yo esa rivalidad quiero que nunca vuelva a producirse, que Boston esté por encima de Lakers. Entonces yo hoy voy con Golden State.
Eres de los Lakers por Kobe Shaq, ¿no?
No, soy de los Lakers por Nick Van Exel. Empecé a ver
con
Nick Van Exel y yo era un niño muy pequeñito y me hacía gracia cómo jugaba ese bailarín, que era un base muy...
Ahí perdía, ¿Pero de qué año estamos hablando?
Pues sería
antes de Kobe Shaq,
98. Antes de que empezaran a ganar anillos.
Estaba con Shaq. Sí.
Van Exel es el base de Shaquille cuando llega
Exacto.
A
eso es justo.
Y eran unos Lakers que no ganaban, ¿eh? O sea, pero me hacía gracia cómo jugaba y porque era capaz de meter canastas en los últimos segundos.
Metió una en el Garden.
En el Garden, sí.
En el
Garden.
En el Fleet Center. Creo que fue la última canasta de la historia de la pista antes de pasarse a llamar. A construir el TD Garden.
Oye, te hiciste de los Lakers una franquicia ganadora cuando perdía.
Eso te iba a decir.
Sí, es por casualidad. Pensé y dije, mira qué suerte he tenido, porque podía haber caído que Van Exel estuviera.
Porque entre la época de Magic y de Kobe y Bryant hubo ahí un desierto.
Sí, claro. Pues, pero luego tuve suerte, porque pude ver encima a Pau Gasol levantar un anillo, o sea que no, ¿verdad? Y una época de Kobe fantástica.
Hoy he visto en la tele
a el doble de Tom Cruise. Yo creo que no he visto un doble más perfecto en la vida. O sea, he visto un tío que, si lo ponéis, el doble de Tom Cruise en Google, flipáis. Pero flipáis, que ha hecho un vídeo con... ¿Cómo se llama esta? Con la de los... Hillary Clinton, iba a decir yo, no, hombre. La de los... La rubia...
Paris Hilton. Hilton. ¿Cómo te conozco, date cuenta? Sí. De Hillary Clinton sé que hablas de Paris Hilton.
Paris Hilton. Ha hecho un vídeo con Paris Hilton, te lo juro, tío. Y yo digo, pero qué joven está todo... Bueno, ponedlo, por favor. Es
a ver, lo estoy buscando.
Impresionante.
Perdona, Juanma. El que canta no es Tom Cruise.
No lo es.
No me jodas.
Que no es. Es que es el doble... Es un vídeo increíble.
A ver, pero...
Yo me acabo de enterar de que no es Tom Cruise, o sea...
Es un vídeo en el que está Paris Hilton con el doble de Tom Cruise poniéndose un smoking o algo así, pero ¿quién te dice que ese no es Tom Cruise hace 20 años?
Paris Hilton. Bueno, Tom Cruise está ahora mismo como hace 20 años.
No. Este está más bueno todavía que Tom Cruise. ¿Eh? Este está, vamos, tremendo.
Es que es muy joven.
¿El doble de Clay Thompson lo has visto o no?
No, eso te iba a decir, porque te cuento esto para que cuentes tú lo de Clay Thompson.
Lo sé, por eso me he metido ahí. Porque el es un youtuber que no se parece tanto a Clay Thompson como el doble de Tom Cruise a Tom Cruise. Pero se coló el otro día hasta el final, o sea, hasta la cocina del Chase Center. Entró a la pista, no es que entrara al pabellón, es que entró a la pista a tirar. Con una capucha y tal, vestido, bueno, sí, daba el pego de que parecía... Sí,
con el hoodie, con el hoodie de los Warriors, con la sudadera con capucha de los Warriors.
Se puso a tirar y además metió un par de canastas que dice, ah, mira, pero luego ya tiró una que no tocó ni aro, la gente empezó a mirar raro, la mujer de seguridad que le dejó entrar se acercó a él, le escoltó fuera, le echó, con una sonrisa y diciendo, bueno, bien jugado y tal, y no sé qué, pero lo echó. El vídeo, lógicamente, se ha hecho viral, hay todo tipo de sospechas y de... conspiraciones sobre si está preparado o no está preparado, pero la única realidad es que le han vetado, ya no puede entrar, no puede volver a entrar al...
Hay que decir una cosa, este hombre lleva haciendo eso desde el 2015. O sea, el youtuber este ha estado entrando, no lo que ha hecho esta vez, pero sí ir al pabellón de los Warriors y pillarse entradas guapas de detrás del banquillo, y de hecho la cuenta de los Warriors le ha dado publicidad en varias ocasiones. En el anillo del 2016, por ejemplo, del 17, sale detrás del banquillo aquí el otro Clay, no sé qué es cuando tal. El tema es que esta vez ha pasado por el arco de seguridad, o sea, ha entrado por la entrada de jugadores al pabellón. Pasa el arco de seguridad, tira para adelante tal, se mete en la pista, va con un Menda que le va grabando, que claro, los que le vean dirá, pues será para un documental de los Warriors o para algo de tal, pues le están grabando, pues será Clay Thompson, ¿no?
¿Habéis visto el vídeo?
Oye, es de locos.
Pero
es de locos.
Una cosa, no he visto nada semejante, de verdad.
Yo tampoco. Pero ella lo sabe, ella sabe que no es Tom Cruise.
Hombre, claro, si te parece...
Pues no lo sé, yo no lo sabría, ¿eh?
No, la de seguridad que le echa si se da cuenta...
Pero que estamos hablando de Tom Cruise y de Hillary Clinton.
No, con Clay Thompson no va a
hablar.
Vale, ya dije Hillary Clinton, y dale.
Paris Hilton. No,
sería Hilton bastante Clinton. Noticiable, si fuera Hillary Clinton.
El tío tiene un parecido espectacular.
¿A que sí, Pani?
Es de locos.
Increíble.
Pero hasta las cejas, los gestos, todo, es increíble. A ver, el tequila supera al whisky en ventas en Estados Unidos. Eso es que hay muchos mexicanos que han pasado la frontera, ¿no?
Sí, yo es lo primero que pensé también. Sí, porque la verdad es que el whisky allí solía triunfar, pero ahora el mezcal y el tequila. Y es verdad que gente como...
El dolor de cabeza... Uf.
No, y el tequila.
Sí, también.
Y el whisky. A ver si el tequila te piensas que te sienta bien. Pues hay gente como LeBron James, como Michael Jordan, incluso Schwarzenegger, La Roca, que han invertido en estas bebidas, en mezcal y en tequila. Entonces han subido los ingresos un montón. En el mezcal, 53% de su valor en 2021, y el tequila, el 27%. Yo no sé si tiene que ver con que estén por allí LeBron, Jordan y tal, pero a lo mejor tiene que ver, y estamos en Americans, y ¿por qué no?
Algo de publicidad tiene que tener. Dicho lo cual, el vodka sigue arrasando, sigue siendo la bebida alcohólica predilecta de los americanos.
Recordemos que Pani nunca se ha tomado una copa. Nunca.
Nunca.
¿De nada?
De nada.
De nada. Yo.
Ni una cerveza, ¿no, Pani?
Sin alcohol últimamente.
Ah. Pero ni o sea, nada. Vino, por ejemplo, tampoco nada.
Tampoco.
Pues mira, vivirás mil años.
¿No tienes curiosidad, Pani?
No especialmente. ¿No? ¿Sabes qué pasa? Que yo vengo, bueno, y además no es que haga gala de ello, pero tampoco lo quiero ocultar. Yo crecí en un barrio obrero con mucho paro y con mucha delincuencia y tal en Segovia. Y había muchísimo alcoholismo entre mis vecinos y tal. Y
le cogiste...
Le cogí manía, ¿sabes?
Sí, claro, normal, sí. Puede ser. Oye, os escucho esta noche. Sois
de todas formas,
muy
Juanma,
sí.
Déjame una última cosa.
Por supuesto.
A propósito del doble de Clay Thompson, como uno ha vivido más, lo más grande que se ha vivido en, esto está genial, ¿no? Pero lo más grande que uno ha vivido en temas de dobles o de hacerse pasar por alguien es un tipo que en los años 70 llegó a entrar con las cheerleaders de los Philadelphia 76ers al campo bailando. Pero un tío, y además tenía barba y, barba y bigote.
¿Y cómo lo hizo?
No lo sé, tío, pero fue algo apoteósico.
Mira qué risa tiene Luis, es que es maravilloso.
Bueno,
bueno, amigos,
Americans, sois muy grandes, os quiero.
Os quiero.
Igualmente. Adiós, adiós, un abrazo. Chao. Cerramos semana con el motor. Está Carlos Miquel preparado.
¿Qué
Carlos,
tal?
Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Tenemos bueno, coches en Montreal y motos en Sancerring.
Sancerring, efectivamente. Sancerring, Sancerring, parece la canción de sí. Infantil. Bueno, pues sí, en Alemania y en Montreal. Así que MotoGP 2 de la tarde y 8 de la tarde viviremos el Gran Premio de Canadá, que vuelve después de 3 años por el COVID. Y de momento está volviendo con mal tiempo. Un temporal y alertas de tornado ha habido en los móviles de todos los que están en el circuito. Se ha quedado en mucha lluvia y se espera lluvia para mañana viernes y ojo para la calificación del sábado. La noticia es que la FIA, no sé si recuerdas unas imágenes del último Gran Premio, Lewis Hamilton saliendo de su coche
sí.
de manera trabajosa, con fuerte dolor de espalda, campaña de Mercedes para que se solucione el rebote de los coches. El problema de ese porpoise o marsopeo o rebote de los coches es que el equipo de los buenos que peor lo lleva es Mercedes. Entonces ellos han puesto la salud de los pilotos para que la FIA tome medidas. La medida que va a hacer la FIA desde este fin de semana es que a aquel equipo que tenga demasiado rebote le harán elevar la suspensión por la salud de los pilotos. Es decir, tendrá que ir más lejos del suelo. Eso hace perder muchas prestaciones y si no lo cumple hasta le podrían excluir como sanción. Esto beneficia en el corto plazo precisamente a los enemigos de Mercedes. Beneficia a Red Bull. No le viene demasiado bien a Ferrari, que es un equipo que tiene bastante rebote, pero a lo mejor lo puede arreglar. Y le puede venir bien para mejorar en la parrilla a Alpine, que es uno de los coches que mejor lo tiene controlado, y a Fernando Alonso. Luego decirte que va a haber sanción para Leclerc, 10 puestos en la parrilla, porque va a cambiar motor y sobre todo va a cambiar cuarto turbo. Así que eso es una un enemigo menos para Verstappen y también para Carlos Sainz, que puede estar delante suyo en la parrilla. Y respecto a MotoGP, Sachsenring, esta pista siempre ha ganado, siempre que ha corrido ha ganado Marc Márquez, desde 2013. Bueno, pues hoy ha hablado Alex Espargaró. Si recuerdas a Alex Espargaró, en la última carrera celebró el final de la carrera
vaya
antes.
Faena. Una vuelta antes, sí.
Una vuelta antes. Bueno, pues le daba vueltas. Pues la solución, ¿qué es? Disneyland París. Vamos a escuchar.
He pasado una semana muy difícil y el fin de decidí ahí de última hora escaparme a Disneyland con mis hijos y ahí me di un tiempo, me liberé, no hice nada, no entrené, disfruté de ellos y te das cuenta de lo que realmente es importante, que es solo un error, así que me ha ido muy bien. A veces parece que es que todo tenga que ser entrenar, concentrarte y todo, y a veces comer mal y pasar 2 días de diversión en un parque de atracciones hacen más bien que entrenar.
Pues mira, me parece una decisión impresionante, muy acertada. En vez de comerse la cabeza más y castigarse, disfrutar un poco de la vida y saber que todo es relativo.
Se llama salir del problema para poder afrontarlo mejor.
Sin duda.
Sí.
Carlos, gracias, te escuchamos este fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, ahora cerramos.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba Larrañaga, 11:30 de la noche. Nos encontramos el domingo en el Tertulión, a partir de las 12, después de el tiempo de juego que en COPE Más va a dirigir Eric Frade con todo lo que hay el domingo, que hay mucho, y después del programa especial Elecciones Andaluzas, que dirigirá desde Sevilla Carlos Herrera. Ahora se quedan con La Noche y con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten, ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.